Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 3 de mayo del 2024 y en mitad de la campaña catalana, el señor Sánchez, nuestro querido presidente, entra en escena con su primera aparición pública tras sus jornadas de reflexión del fin de semana pasado. En un meeting junto a Salvador Illa y a María Jesús Montero, su friki fan, que la acompaña a todos los lados cuando puede. Contra la oposición, como viene siendo habitual, en vez de un meeting propositivo, un meeting destructivo. Y eso que venía a regenerar y había que modificar las condiciones y las reglas del juego. Pero el señor Sánchez sigue haciendo lo mismo. Un meeting electoral para hacer propuestas al pueblo catalán y lo único que hace es desacreditar a la oposición y alentar el miedo a las alternativas. Con su ya habitual discurso contra la maquinaria del fango, de la que él no es en absoluto responsable, sino víctima. Él y todos los suyos. Sin ningún sentido de autocrítica, sin ningún propósito de enmienda, solamente reclamándole al adversario, al contrario, que él lo haga y sometiéndose a los dictámenes del sumo sacerdote, del líder máximo. Salvador Illa habla de un gobierno transversal donde puedan participar tanto Esquerra Republicana de Cataluña como la plataforma liderada por Junts, que engloba a otros movimientos nacionalistas independentistas, liderado por Carles Puigdemont. Ese gobierno transversal ofrecido por el señor Illa es prácticamente imposible, o al menos así se lo dice tanto Esquerra Republicana como la plataforma de Junts. Junts dice que no directamente hacer presidente al señor Illa, y Esquerra Republicana de Cataluña le pone encima de la mesa las condiciones que ellos ya vienen advirtiendo hace algún tiempo. El primero, un referéndum de autodeterminación, al menos pactado. El segundo es una financiación independiente y diferente al resto de las comunidades autónomas, con una independencia fiscal del resto del territorio nacional, con la solidaridad en el nivel cero con otras comunidades autónomas. Y el tercero es un reforzamiento, si aún cabe más, de la lengua catalana en el estado del bienestar. Así lo denomina Esquerra Republicana, su líder, el señor Pere Aragonès. No sé si su líder, pero por lo menos el candidato. Bueno, pues ese es el escenario. Ayer hubo un debate en Radio Televisión Española con 8 candidatos, algunos hablando en castellano, otros en catalán. Se emitió en donde si quisiera ver, porque ya saben ustedes que con esto de la televisión digital y el internet se puede ver en cualquier parte del mundo. Pero se habló bastante poco, por no decir nada, de las propuestas políticas para implantar en los próximos 4 años en la comunidad catalana, en conceptos importantes como vivienda, sanidad, justicia, educación. Bueno, ya saben ustedes, lo habitual de la política nacional de los últimos tiempos. Se centró el debate en políticas nacionales, que a diferencia de lo que pasó en el País Vasco, en Cataluña parece que es lo más importante en las campañas autonómicas. Y también, como no podía ser de otra manera, de los posibles pactos postelectorales, donde quedó todo bastante oscuro, nada claro. Es curioso que las campañas electorales sirvan para esto. Pero bueno, nos están acostumbrando a que este es el debate político en el que tenemos que estar asumidos o absorbidos toda la población española, y mientras tanto pasando los días, las semanas, los meses, y ese estado del bienestar por el que tanto hemos luchado algunos y algunos antecesores nuestros, esa democracia que nos ha costado 40 años instaurarla en este país, pues dicen algunos que está en riesgo. A todo esto, el señor Sánchez ha irrumpido en la campaña catalana, pero previamente había enviado una nueva carta, porque ahora se trata de eso. Esta es la nueva manera de hacer política del señor Sánchez. Ahora no se lo dirige a todos los ciudadanos, aunque sí lo hace público en sus redes sociales. Ahora va dirigida a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español con motivo del aniversario de la fundación del Partido Socialista Obrero Español, que lo hizo tal día como ayer, día 2 de mayo, día del lanzamiento nacional contra las tropas de Napoleón en Madrid, y también de la fundación del Partido Socialista en años diferentes, ¿no? El PSOE se fundó en el año 1879, va camino de los 150 años de historia. Contenido de la carta: la convivencia, la reconciliación, el buen rollo. No. Poner claramente el foco que la derecha y la ultraderecha tienen una conformación internacional y están poniendo en riesgo el proyecto político progresista que el señor Sánchez lidera aquí en España. Y que algunos dicen que es la avanzadilla del chavismo o de los comunismos bolivarianos para introducirse en Europa. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, algunos lo dicen y yo lo cuento. Bueno, eso en Cataluña. Quizás una cosita que con tristeza hay que comentar es que quizás el mejor de los 8 candidatos con representación parlamentaria que se presentó ayer en Radio Televisión Española a los votantes catalanes sea el líder de un partido en extinción desde hace ya muchos años y que la verdad ha cometido un nuevo error de volverse a presentar para hacer el ridículo espantoso. Señor Carrizosa, un buen político, pero no es ni su momento ni su sitio. ¡Buah! Recuerden que los votantes que llevaron a Inés Arrimadas a obtener más de 40 diputados son los que ahora van a dárselos al señor Illa mayoritariamente. Esos votantes catalanes que sí están de acuerdo con un proyecto progresista, socialdemócrata o algo parecido a la socialdemocracia, que no creen en la independencia de Cataluña ni del referéndum de autodeterminación, pero que no están muy conformes con las políticas nacionales. Con lo cual el equilibrio del votante socialista entre el señor Illa y el señor Sánchez quizás sea de lo que dependa que los resultados del PSC estén por encima de los 42 diputados que ya a alguna fuente se los asegura. Esto en Cataluña, pero en Madrid también hubo actos de celebración ayer con motivos del día 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid. Como siempre, como llevamos siendo habitual desde hace muchos años, por lo menos desde que la señora Ayuso es presidenta, siempre en clave nacional. Pero en esta ocasión, mucho menos tenso de lo esperado, a pesar de ser el primero que se producía tras el periodo de reflexión del señor presidente del gobierno. Ayuso no quiso entrar en el cuerpo a cuerpo habitual con el señor Sánchez y con el Partido Socialista, pero mandó a un par de pirros que tiene por allí a controlar. En concreto al señor Almeida, alcalde de Madrid, que sí se despachó algunas perlitas que otras tensionadoras, y el expresidente socialista, señor Joaquín Leguina, ahora en el gobierno de Ayuso con un sueldo 100.000 eurarios, que se encargaron de soltar esas perlitas. Esas perlitas que no hacen bien a nadie, pero bueno, sirven para tensar el ambiente por si acaso estaba demasiado destensado. Quizás lo más llamativo fue el símil que se podía hacer entre la relación que se visualizó ayer con el representante del gobierno de España, el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, con una sonrisa amplia y distendida a la hora de saludar a la señora Isabel Díaz Ayuso, y en el fotocall que se produjo, y así como en sus comentarios, nada hostiles hacia la figura de la presidenta madrileña. Y quizás incluso hasta justo al revés. Recordemos que el año pasado el espectáculo esperpéntico que se produjo al impedir la jefa de protocolo del gobierno de Ayuso entrar al escenario, al sitio reservado para las autoridades ante el desfile, no sé cómo, ante la banderita, bueno, que no dejaron entrar a Bolaños, vaya, no dejaron subir al escenario y se produjeron momentos de tensión. Eso fue lo que pasó el año pasado, este año muchísimo más distendido, muchísimo más agradable. La anécdota del año pasado fue el bloqueo a Bolaños. El de este año ha sido la megabandera que bajó del cielo de manos de un paracaidista que no acertó bien en el aterrizaje y envolvió a parte de la Guardia Real que escoltaba ese escenario. Lo sacaron como pudieron, los pobres allí quietitos. Bueno, y en el ámbito internacional, quizás lo más importante que se esté viviendo en las últimas horas es las protestas que se recrudecen, así como la violencia que se está haciendo dueña de estas protestas universitarias en Estados Unidos, siendo la Universidad de Portland la que lleva la cabecera en el día de hoy. Sigue habiendo detenciones, sigue habiendo disturbios violentos y sigue habiendo cargas policiales. Estas protestas se están extendiendo ya al país vecino de Canadá y amenazan con posiblemente saltar el Atlántico y hacerse también en universidades europeas. Todo va contra el exterminio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, esas matanzas indiscriminadas que el ejército israelí está produciendo desde hace ya 8 meses. La población universitaria estadounidense está reivindicando que esto pare de una vez. Hay similitudes, y algunos analistas así lo hacen, con las protestas que en el año 68 se produjeron también en Estados Unidos, tras la movilización obligatoria del año 65 para ir los jóvenes estadounidenses a la guerra del Vietnam de manera obligatoria. Ahora no están mandando soldados estadounidenses a ningún sitio, con lo cual quizás sea más honorable esta protesta, puesto que no protestan por el egoísmo de no ir a una guerra, sino por la injusticia manifiesta del exterminio de una población civil en su inmensa mayoría inocente de lo que está pasando. Biden descalifica a los que organizan esta protesta, recordándoles que las protestas y los derechos y las libertades de Estados Unidos no van aparejados a hacerlo con violencia, que sería mucho mejor que todas estas protestas las hicieran sin violencia. Llevan 8 meses, decía, de la guerra de Gaza y los datos que estamos manejando son espeluznantes. 80% de las construcciones existentes en la franja de Gaza están o destruidas o afectadas por los bombardeos israelíes. Más del 5% de la población palestina ha sido masacrada, ha sido muerta. Algunos hablan de asesinadas, pero desde luego ya no están en esta tierra. Y algunas heridas. Se ha reducido la esperanza de vida de una manera colectiva a todo el pueblo palestino, no así a la israelí de la zona, en 4 años de esperanza de vida. Y se ha retrocedido en calidad de vida, en progreso, 40 años hacia atrás. Son datos demoledores que hacen pensar que esto se está pasando muchísimo de rosca. Hamás, ante la alternativa que Israel les proponía de no finalizar la guerra, pero sí proponer una tregua que permitiese la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de los rehenes por prisioneros presos en Israel, Hamás estudia la oferta, quizás porque ya la situación se está haciendo insostenible, y ha mandado un equipo de negociadores, unos representantes, a negociar en Egipto. Y todo esto ante la inminente entrada por tierra de Netanyahu a Rafah. Los titulares de prensa nacional escrita hacen referencia en mayor o menor medida a estos titulares que yo les acabo de resumir, con lo cual hoy no vamos a darle un repaso porque no aportan nuevas noticias. Pero sin embargo, en el ámbito autonómico sí hay muchas cosas que comentar. Quizás la primera que comentábamos ayer en la tertulia, que ya hoy los medios de comunicación se hacen eco, algunos más que otros, de la polémica sobre el concurso de méritos para la estabilización del profesorado dependiente de la comunidad autónoma, que será de aplicación probablemente para el próximo curso. Ya le decíamos ayer que más de la mitad de las plazas que se han propuesto para estabilizar han sido obtenidas por docentes que no residen actualmente en las Islas Canarias. La Consejería de Educación ha afirmado que ha culminado un proceso que, insiste, inició el anterior equipo de gobierno, se inició en la anterior legislatura, y recuerda que el personal con antigüedad no se irá al paro, porque seguirán cubriendo algunas vacantes, ya que no se va a eliminar la interinidad, sino que se va a estabilizar una gran parte de ella. El cuerpo de maestros, el más afectado, los profesores de infantil y primaria, solo han obtenido un 38% de las plazas que estaban ocupando hasta la fecha, siendo el 62% para personas no residentes actualmente en Canarias. En un cómputo global, el 52,9% de los aspirantes a una plaza que han sido adjudicatarios de las mismas no pertenecen a la lista que disponía la comunidad autónoma para hacer las sustituciones. En concreto, van a venir de la península 2.048 personas a intentar buscar un piso de alquiler en los próximos meses. Tan solo 1.826, un 47%, son personas que estaban ocupando actualmente esas plazas de interinidad. La directora general de personal de la Consejería, Mónica Ramírez, ha señalado que le preocupan los datos que se están conociendo, pero también añade que existe un colchón de vacantes que permitirá probablemente seguir el próximo curso a aquellas personas que tienen una mayor antigüedad, a excepción de dos especialidades, la de italiano y la de fotografía. Esto nos acompañará y estaremos muy atentos en los próximos días, las próximas semanas, para ver si va a haber una marcha atrás, si va a haber una suspensión de este concurso de mérito, para intentar hacerlo de una manera un poquito más justa. Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves que ha solicitado a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma un informe sobre la viabilidad para realizar una reforma legislativa que permita establecer cómo limitar la compra de viviendas por parte de capital extranjero en las islas. Esto es súper mega sorprendente, ya que hace poco tiempo, menos de una semana, bueno, de 2 semanas, el Parlamento de Canarias se negaron con el apoyo del Partido Popular, Coalición Canaria, Asociación Socialista Gomera y Agrupación en Reino Independiente a valorar medidas de este calibre. ¿Se acuerdan que votaron una moción en contra presentada por Nueva Canaria con el apoyo del Partido Socialista, donde recogía precisamente adopción de medidas para limitar la compra de viviendas a los extranjeros, ¿no? Bueno, pues ahora han pedido un informe de viabilidad, con lo cual a lo mejor es que alguien está pensando que aunque lo hayan negado en el Parlamento, habrá que hacerlo posteriormente de la mano de ellos mismos. Esto es una práctica habitual, niegan la mayor a los grupos de la oposición y después hacen suyas las propuestas, ¿no? Cuando se ha olvidado de que ha sido otra formación política la que lo ha propuesto. Muy habitual, sobre todo en el ámbito municipal. Bueno, y una muy, muy buena noticia, y es que a partir de hoy, viernes, comienza la cuota cero para autónomos, a la que pueden acogerse aproximadamente 3.500 emprendedores, ya que no va a ser aplicable solamente a los que inicien su andadura empresarial ahora, sino que también va a ser de aplicación a los que comenzaron su actividad allá por el año 2023. Y además anticipa que mantendrá la medida durante toda la legislatura actual. El gobierno regional va a destinar 2,5 millones de euros al pago de esa tarifa plana estatal de quienes comenzaron su actividad desde el año 2023. Insisto que desde hoy se puede solicitar esta cuota cero para autónomos. Y el Consejo de Ministros ha dado luz verde definitiva, lo comentábamos ayer también como noticia de última hora en la tertulia, la modificación del régimen de incentivos fiscales a todos los proyectos audiovisuales que se realicen en el territorio autonómico de Canarias, con la supresión del límite que hasta entonces existía, hasta ayer, de 50 millones de euros. Recuerden que es una medida del Consejo de Ministros y ya no hay techo para el próximo ejercicio contable. Una medida que va a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2022, tal como exigía el sector audiovisual de la comunidad autónoma. El presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, se ha comprometido este jueves en Fuerteventura a recuperar un convenio que hizo mucho bien a Canarias, el convenio en materia de infraestructuras educativas que se puso en marcha en el año 2015 y que fue eliminado en el año 2019. Esto ha sido motivado porque ha observado el deterioro de muchos de los centros educativos de las islas. Había que observar poco porque ya van muchos años con ese deterioro y esa falta de inversión, ya que no olviden que los centros de primaria e infantil están bajo la responsabilidad de las inversiones municipales, y ese plan del año 2015 era para construir, no, sino para mejorar los centros, las infraestructuras de las que disponemos, incluso de suprimir algunas casetas y barracones que había en algunas poblaciones, no solamente de Fuerteventura, sino también aquí de la isla de Tenerife, o si no, vayan para Guasa. Ha asegurado que desde el gobierno regional se han puesto los recursos, pero que no son suficientes para mejorar lo que se necesita de esas infraestructuras educativas. Y el diputado del Común, don Rafael Llanes, en las últimas gestiones que se están produciendo en su mandato, en su cargo, ya que no olviden que el próximo día 9 será sustituido por doña María Dolores Padrón. Pues en las últimas reuniones se ha convocado este jueves, se ha reunido con el colectivo Acampada Reivindicativa Lola Dorta, porque denuncian, y parece que está bastante documentado, que la empresa pública de Canarias, Visocan, está cobrando un alquiler más alto del acordado con familias con bajos ingresos, fundamentalmente en el municipio de La Laguna. Además, avisan de que la empresa está aplicando un decreto que había sido derogado en lugar del decreto actual, que facilita el hacer frente a los pagos a las familias vulnerables. Otra noticia relevante es que la alcaldesa de Granadilla, doña Jennifer Miranda, planta al señor presidente y a la señora presidenta, a Clavijo y a Rosa Dávila, y no se reúne con ellas, pidiéndole a la señora Rosa Dávila que invierta tan solo la mitad del dinero que tiene previsto para invertir en el circuito del motor, un total de 40 y pico millones, también heredado del anterior presupuesto. No olviden que el equipo de gobierno ya está haciendo aquí un presupuesto nuevo, pero había 40 y tantos millones para el circuito del motor. Pues dice la señora Jennifer Miranda que Rosa Dávila debería pensar en invertir la mitad del dinero del circuito del motor en la compra del solar de la Tel de la Tejita para revertir la situación, que ella considera que no es responsabilidad de equipos de gobierno socialista, ya que acusa al presidente nacionalista del gobierno de Canarias de que señale a esos dos alcaldes socialistas, ambos dos, y recuerda que fueron el Ejecutivo Regional y el Cabildo de Tenerife los que dieron los permisos necesarios para conceder la licencia al establecimiento hotelero que construye en el Médano y que algunos quieren paralizar e incluso demorar las obras ya realizadas. Todo un despropósito general, ¿eh? No se puede estar tanto tiempo dándoles vuelta a la misma matraca. Y además la imagen que estamos dando de inseguridad jurídica, no es nada bueno para esta tierra. Mogán será el primer municipio con casi total seguridad, el primer municipio de Canarias, que aprobará una tasa turística por pernoctación turística. Turística, ¿eh? No se olviden, turística. Al final pagarán todos los que duerman en Mogán, pero bueno, se le mete lo de tasa turística. La recaudación de esta tasa se destinará al mantenimiento de estas zonas, incluyendo infraestructuras, jardinería, limpieza, depuración y desalación de agua. A pesar de que cada vez hay más coches en las carreteras y tenemos más colapso en todas las vías, no solamente en la TF5 a las 6:30 de la mañana, sino que quien use el coche se dará cuenta de que cada día hay más atascos a más horas del día. Pues resulta que la venta de coches en Canarias vuelve a caer, que viene siendo la tendencia habitual en los últimos años, durante el mes de abril, y acumula un descenso en lo que va de año del 17% con respecto al año pasado. Las matriculaciones del pasado mes han bajado un 6%, sobre todo en los segmentos de turismo y todoterreno, con 3.233 unidades matriculadas. Y el cadáver hallado desmembrado en Arico es el de una mujer desaparecida en Adeje. Laura Gastón es el nombre de la fallecida, de 66 años, que sufrió una muerte violenta, y su cuerpo fue hallado en estado avanzado de descomposición, sin piernas y sin una mano. Todo apunta a que ha sido una muerte violenta, y además hay sospechas porque su marido, también desaparecido en las mismas fechas que la señora Gastón, aún no ha sido encontrado. Y la actriz italiana, una noticia que nos agrada comunicarles, Isabella Rossellini va a visitar el puerto de la Cruz, inaugurará el próximo 6 de agosto la tercera edición del Festival de Teatro Veranos del Tauro, con el monólogo La sonrisa de Darwin, donde explora con humor la teoría de la evolución y la relación entre humanos y animales. Un monólogo que no deberemos perdernos ninguno. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado, salvo en la vertiente norte, donde se esperan intervalos nubosos. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o subirán, alcanzando 25 grados en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 21 en La Laguna. El viento será moderado de componente nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy celebramos el Día Internacional de un Instrumento, el Día Internacional de la Tuba. Pero hoy, fundamentalmente, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así que celebrémoslos como se merece. Felicidades a los que hoy celebran su onomástico, que no son muchos. Venturas y Antonina. Felicidades, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Si te toca pasar la ITV, ya sabes que tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, obtendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Dos minutos faltan para ser las 8 de la mañana. Momento de darle los buenos días a don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
Mucha salud y mucha celebración, porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y hay que celebrarlo con conciencia, porque no es lo mismo la libertad de prensa que la libertad de bulos, ¿no?
Desde luego que no. Y efectivamente es una fecha que no está muy, digamos, implantada, ¿no?, aceptada en la opinión pública. Pero bueno, por desconocimiento. En cualquier caso, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La UNESCO suele siempre recordar esta fecha con una declaración en la que se dedica a una temática concreta. Este año toca el medio ambiente, la protección del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y es naturalmente una fecha para hacer un llamamiento, en definitiva, al propio periodismo y a la opinión pública en general, para que tomemos conciencia de que sin libertad de prensa no hay democracia y no hay causa que se pueda defender.
Está clarísimo. Además, se está premiando mucho a los reporteros y a la prensa palestina, porque cuando uno se juega la vida para defender la verdad, para valorar, y valorar mucho. Y no son pocos los periodistas que han muerto en el ejercicio de la corresponsalía de guerra, e incluso defendiendo lo que debe buscar cualquier persona que se dedique a esto del periodismo, que es intentar buscar la verdad.
Y siempre procurando saber diferenciar lo que es información de la opinión. Este es un hecho en el que insistimos cada vez que podemos, porque a veces se confunde, no ya digamos de los bulos, como apuntabas al principio, y de las desinformaciones que desgraciadamente abundan y que tanto daño están haciendo y causando en la sociedad general.
Pues fíjate tú, yo quería profundizar algo que me mandaste ayer, que me llamó mucho la atención y además me dio mucho trabajo, porque al llamarme mucho la atención digo, vamos a intentar buscar cosas con respecto a este tema. Me refiero al dinero que invierten las administraciones públicas en su publicidad institucional, que ayer me mandabas algo sobre la financiación de los medios afines a la Comunidad de Madrid, a la presidenta Ayuso, que es espeluznante, es decir, la cantidad de miles y miles de euros que se invierten en publicidad institucional, que por desgracia se utiliza de una manera torticera en defender postura, como tú bien decías, opinión y no información. Pero si te cuento que estuve intentando buscar los gastos de distintas administraciones públicas y me resultó muy triste ver, por ejemplo, que el gobierno de Canarias solamente tiene publicado los gastos en publicidad institucional hasta el primer semestre del año 2023.
Y a partir de ahí ya no tiene.
Pues, no las tiene publicadas, las publicará ahora, pero
debe haber algún retraso. Solo me permito decir que el comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias, porque es un órgano que depende del Parlamento, suele tener eso bastante actualizado. Y además hace una cobertura muy general de las administraciones públicas, y lo hace con, bueno, la prueba está que los ayuntamientos han mejorado muchísimo, ¿no?, en su rendición de cuentas y en su examen anual. Entonces debe haber alguna causa. Quiero pensar que se trata de la enfermedad y de la operación quirúrgica a la que fue sometido en su momento Daniel Cerdán, que es un excelente gestor de sus responsabilidades públicas, y espero que esa anomalía se subsane cuanto antes.
Yo también porque es sorprendente. Lo que sí me he dado cuenta, y no me había percatado yo hasta ayer por la tarde, es la cantidad de dinero que se emplean desde el gobierno del país hasta cualquier ayuntamiento en el concepto, sí, publicidad institucional. Yo no era consciente de qué volumen de millones de euros se invierten en esto.
Es asombroso.
Asombroso, pero cantidad. Yo me quedé... No quiero dar cifra porque es que son tantas las partidas que revisé que digo, es que es impresionante. Vamos, para dar un dato, en un semestre, la publicidad estatal de la presidencia del gobierno de Canarias, en el último semestre del 23, 1.478.000 euros.
Bueno, pues es un dato ilustrativo, desde luego que sí. Y pone de relieve que sin esas ayudas públicas difícilmente subsistirían los medios, ¿eh? Difícilmente, o por lo menos no tendrían la cobertura, no tendrían el volumen de personal que ahora mismo disponen. Luego, seamos conscientes de todo esto, que se puede interpretar de muchísimas maneras, da para un gran debate que suele eludirse.
Sí, se elude. Yo ayer es que tú me tocaste la fibra, Salvador, lo debo reconocer. Perdona que centre hoy la conversación contigo en este tema.
No.
Porque creo que es muy importante, ¿no? Es decir, cómo se controlan los medios de comunicación desde las administraciones públicas. Es que no quiero hablar más de la cuenta, porque es que yo lo que le he dicho a José no se lo he dicho todavía, pero se lo voy a decir. Digo, vamos a dejar de tocar puertas y vámonos a sentarnos delante del gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife y de todos los ayuntamientos, porque es que estamos haciendo el ridículo. Esta gente maneja pasta que da hasta miedo.
Sí, y además, bueno, se supone que las ayudas incluso pueden ser necesarias. De hecho, vamos a recordar que hace unos años, las ayudas tenían una finalidad muy concreta, que era la ayuda a la adquisición de papel para poder imprimir. Es verdad entonces que estaban naturalmente dirigidas a los medios impresos, ¿no? Luego supongo que habrá otros criterios con la aparición de la digitalización, habrá otros criterios que también tengan en cuenta la inserción publicitaria o institucional en esos medios digitales y no, digamos, siguiendo tu estela, ¿te has parado a pensar lo que llega a las televisiones locales?
¡Uf! He visto alguna. Es que es lo que pasa. Digo, voy a pedir una subvención. Subvenciones no hay. Es decir, procesos para solicitar subvenciones para mejorar los equipos, para mejorar la transformación digital. Pero no para los medios de comunicación, sino dentro de líneas de subvención globales. Líneas de subvención a medios de comunicación no encontré ninguna. No digo que no haya, pero yo no la encontré. También es que los portales de Internet a veces son difíciles navegar en ellos, ¿eh? Porque sí, te echan para un lado, te echan para otro.
Y algunos, digamos, esconden muy bien la letra pequeña.
Hacen que te aburra. Digo, bueno, ya vamos a tomarnos un cafecito. Sí. Pero sí es verdad que el portal de transparencia refleja el gasto que se va produciendo y es impresionante, pero impresionante cómo consejería de gobierno y del cabildo tienen una partida presupuestaria muy elevada, pero muy elevada en gastos de publicidad institucional. Y repito que es publicidad institucional, que es difundir la tarea de gobierno, las campañas que hacen las instituciones públicas, que es necesario. Pero, chicos, yo quiero apuntarme.
Bueno, pues nada, cuestión de ir pasando por las ventanillas a ver hasta dónde llega. Bueno, en cualquier caso da para un debate esto, es interesante. Yo creo que además que hay que afrontarlo sin rubor, no pasa nada, que se sepa que determinada administración o institución pública tiene una política de ayuda a medios destinada a lo que tú acabas de decir, a las finalidades que has expuesto. Y eso, pues, naturalmente es normal que se sepa, eso sí, con máxima transparencia, para que nadie luego se llame a engaño. Porque es que luego a veces se difumina, se esconde, se soslaya incluso, y eso no debe ocurrir. ¿Hay dinero? ¿Hay campaña finalista? Bueno, pues ábrase el melón y venga y a probar todo. Luego está otra parte del debate que debemos también consignarla, ¿eh? ¿Por qué a unos tanto y a otros menos?
Ahí voy yo. La obligatoriedad que debería haber de tener una transparencia absoluta de quién paga a quién y por qué.
Claro. En fin, da para un debate.
Y tanto, ¿no? Pero es importante que se hable porque la independencia de los medios de comunicación está en entredicho. Y a mí, sí, como enamorado de esto de la comunicación, creo que sería muy importante para la credibilidad de los medios que se hiciera lo posible por hacer transparente esa financiación de los medios de comunicación. Yo creo que no es tan difícil hacer una publicación, algo público, ¿no? De quién paga a quién. ¿Cuánto dinero? Es decir, cuando ve uno la retaila que tú me mandaste ayer, es llamativo que se gaste tanto dinero en esos medios de comunicación que después pasan la mano y la pomada en todas las heridas de la señora Ayuso. Pero es que te vas a otro y pasa exactamente lo contrario. Es decir, si vas a ver cómo financian otros medios de comunicación y quién los financia, son los que le pasan la mano y la pomada a otros políticos o a otras ideologías. ¿Qué dificultad hay, Salvador, de que haya un movimiento ahora de la mano de esta regeneración o esta mejora de la calidad democrática, que el gobierno diga, señores, transparencia absoluta, los medios de comunicación tienen que hacer público el dinero público que reciben?
Yo insisto en que no debe haber rubor para que eso se conozca, se sepa, se aplique con criterio de justicia y más, y se controle. Para que se fiscalice, para que cada lector, cada oyente sepa exactamente de dónde puede provenir una línea editorial o por qué está motivada, ¿no? No creo que pase nada por eso.
No, en
eso
absoluto.
Sí, siempre habrá quien muestre un lado más crítico y al final yo creo que son, si hay algo que ocultar o algo que tapar, son vergüenzas que se debe interpretar en su justa medida, ¿no? Saber que se ayuda a los medios, ya dije antes lo del ejemplo del papel, ahora habría que buscar otras motivaciones para que, en definitiva, el impulso que puedan dar desde las administraciones con dinero público a los medios privados pues se conozcan y no ocurran. Peor sería el ocultismo o el subterfugio, buscar salida a algo que se sabe que está siendo objeto de revisión y está siendo además desvirtuando un poco la noble labor informativa. Mira por dónde ha salido esto, qué bien, en la fecha. No lo teníamos previsto, ¿verdad?
No, no, en absoluto. La culpa la tienes tú por mandarte lo que me mandaste ayer.
En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, mira qué bien se pueda tratar este asunto con toda, en fin, libertad y con rigor y con pragmatismo, es decir, buscando soluciones, que es en definitiva a lo que apunta la propia UNESCO con el recordatorio de la fecha que hoy estamos conmemorando.
Bueno, pues no puede pasar la semana sin que conozca tu opinión sobre la decisión que nos compartió el pasado lunes nuestro querido presidente del gobierno, diciéndonos que iba a seguir utilizando una palabra que yo, para mí, es lo que más me llama la atención, la palabra regeneración de la democracia. Ya veremos lo que hace o lo que se viene viendo que va a hacer, ¿no? Pero ¿tú crees que esta democracia española necesita regeneración o más bien, como yo opino, una consolidación?
Yo estoy oyendo hablar de regeneración democrática desde los tiempos de Felipe González.
En aquella época tendría un sentido, porque había que regenerar porque sí, estábamos construyéndola,
sí,
¿no?
Sí, sí, es cierto, y no, y llegó un momento, creo que fue en su segundo mandato, que ya se advertían señales claras de deterioro institucional y de desapego por parte de la población. Han ido agravándose, esto es lo preocupante, esto es lo que realmente más duele, ¿no? Conclusión, la situación actual, yo creo que el presidente Sánchez ha equivocado el camino, creo, porque vamos a ver si amplía el espectro. Ahora lo ha ceñido a los medios de comunicación para regenerar. Me parece bien, noble, no hay nada que objetar a eso, ¿no? Yo creo que se ha metido en un jardín del que será difícil salir, ¿no? Si además desde el punto de vista de la forma ya es complicado, porque eso qué significa, que va contra el pluralismo informativo, creo que no. Si desde las formas es complicada, desde el fondo será todavía mucho más delicado salir de esto. Y quedan otros flancos, ¿no? Porque también se habla de tratar de esa regeneración hasta en el mundo judicial, ¿no?
A mí me preocupa porque yo estoy de acuerdo, el diagnóstico me parece correcto, hay que defender la independencia de los medios y la veracidad en la información, distinguiendo, como tú bien decías al principio, Salvador, qué es información y qué es opinión, que yo eso es una pieza clave, pero yo lo que me preocupa es cómo se va a generar más independencia del Poder Judicial, que a mí me parece también importantísimo que la población española tenga cada día más claro que los jueces son independientes del Poder Legislativo, aunque en su órgano de gobierno estén parcialmente condicionados por el espectro del Parlamento, por el arco parlamentario. Hace falta mucha pedagogía a la población y mucha buena intención de mejorar la calidad democrática. ¿Tú confías en que la situación política, y no digo un gobierno y la oposición, sino la situación política en general, sea la más propicia para llegar a grandes consensos y mejorar esto?
Evidentemente no. Claro. Y el llamamiento que hace, la apelación que hace, afecta también al propio Poder Judicial y a sus órganos correspondientes. Yo creo que deben hacer un ejercicio de generosidad, de transparencia, para que esa impresión que ahora se tiene de una justicia mediatizada, muy condicionada por todos estos hechos que apunta, la gente pueda confiar más. Porque lo cierto es que la desconfianza de la población no solo es al gobierno, que también, no solo es a la parte política, que es, por supuesto es total, pero ¿verdad que también esa desconfianza, esa incredulidad la tienen en los propios medios de comunicación y no digamos en la justicia?
Esa es la tristeza. Eso es la verdad y esa es la tristeza. Pues que le digo a don Salvador, que pase usted un feliz Día de la Cruz, que es el día de nuestro pueblo, y que beba mucho agua y mucho vino.
No, vamos a disfrutarlo como se merece y con, vamos a decir, un cierto sabor tradicionalista.
Y antes que nada, Salvador, un recuerdo a Goyo de parte tuya y mía, que sé que era una le teníamos, sí, aprecio, hombre, ambos dos, y que hemos sufrido la pérdida esta semana.
Sí, señor, es una pérdida muy sensible. Goyo era un tío estupendo, una persona y un colaborador nato. Se prestaba a trabajar en donde le mandaran y desde luego yo lo he sentido mucho, sí.
Salvador, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo.
Saludos.
Bueno, pues hoy viernes, para acabar la semana, tenemos que contemplar distintas visiones de la misma realidad. Y es el momento de saludar a nuestro querido Saúl Ramírez. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
Seguro que vamos a compartir. Fíjate, yo con Salvador hoy hemos estado hablando de la libertad de prensa y de lo importante que es clarificar la financiación de los medios de comunicación y ponerlo blanco sobre negro para que sepamos al menos quién está condicionando la opinión y la línea editorial de cada uno de ellos y no nos alarmemos, ¿no? Porque la libertad de prensa, hoy se celebra el Día Mundial.
El Día de la Cruz y el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exactamente, don Diego.
Creo que es muy importante saber en qué va a considerar, consentir, en qué va a consistir, ya lo diré. No me sale la palabra, da igual.
Consistir.
No me salía. A veces digo, tengo algún problema en la cabeza porque se me traban algunas consonantes y algunas vocales. Pero bueno, ¿en qué va a consistir la reforma, más que la regeneración de la democracia? Que yo, fíjate tú, no me importaría hablar de vamos a regenerar, vamos a mejorar la independencia del Poder Judicial y la independencia de los medios de comunicación. Pero creo que lo que quiere el señor Sánchez no es precisamente esto que te estoy comentando, ¿no?
No, evidentemente no. Ya avisé la semana pasada que era justo la hoja de ruta que iba a establecer a partir de su continuidad en el gobierno. Era de los pocos que dije claramente que esto iba a suceder. Y lo que está haciendo básicamente es copiar lo mismo que hizo Kirchner en Argentina, Petro en Colombia y, por supuesto, su adorado Chávez y Maduro en Venezuela, que es manipular absolutamente todos los medios de comunicación a través de un control. Primero, porque establecerá una especie de ministerio control de la verdad. La verdad dicha por él, evidentemente. Eso supondrá pues una serie de sanciones pecuniarias, económicas, a los medios de comunicación no afines. Y creo que se olvida el señor Sánchez que la democracia, precisamente cuanto más democracia hay, es donde más control hay al gobierno, que es para lo que está primero la oposición, pero también y sobre todo los medios de comunicación. Parece que solo le molesta cuando los medios de comunicación denuncian elementos que tienen que ver con él o con su familia. Pero se olvida que cuando esos mismos medios, por ejemplo el Confidencial, denunciaba al gobierno de Rajoy, al anterior gobierno de España, a ellos les parecía que era lo justo, que era lo democrático, que era ese jarabe necesario para que la democracia se regenerara. Tampoco es que sea algo novedoso. Hay que recordar que en Roma ya se utilizaba precisamente a los medios de comunicación para generar estados de opinión. Se llamaban los praecones, que eran como los pregoneros. Y eran esos señores que estaban en la plaza, en el aula, hablando del tema que interesaba por función de quién pagaba. ¿Y qué quiere con esto, señor Sánchez? Pues evidentemente un control absoluto de la opinión pública y generar estados de opinión. ¿Para qué? Para poder hacer lo que le dé la gana. Hay que recordar lo que está sucediendo en España. Ya no es algo novedoso. Aquí se ha generado estados de opinión que nos ha hecho tragarnos los indultos, nos ha hecho tragarnos la amnistía y nos ha hecho tragarnos, por ejemplo, que pacten con EH Bildu, que como todo el mundo sabe, pues son los herederos políticos de la banda terrorista de ETA y que siguen teniendo en sus listas personas con delitos de sangre. Todo esto es lo que desde luego el señor Sánchez considera que es la regeneración de la democracia, que es, no es más que para él la manipulación absoluta de la opinión pública en su beneficio. A mí me parece muy peligroso, a mí, insisto, a mí para los que realmente somos demócratas, la democracia consiste en un control total, aparte del poder al gobierno, para que precisamente lo que tenga que prevalecer es la transparencia.
Saúl, ¿tú crees que el PSOE, aparte de haberse comido en Cataluña a los votantes de Ciudadanos, se va a comer a los comunes? Porque ya se ha comido su lema de sí se puede. Yo ayer me sorprendía que fuera el PSOE el que estuviera gritando sí se puede. Ya Podemos no existe, se lo ha comido.
Sí, básicamente el PSOE no se ha comido a Ciudadanos. En las anteriores elecciones es verdad que mucho votante de Ciudadanos en Cataluña, que como bien sabe don Diego, tenía un origen más, digamos, de socialdemócrata que liberal, fueron a votar al Partido Socialista de Illa porque Illa daba un aspecto de persona moderada dentro de ese Partido Socialista que, entre comillas, se había radicalizado. Lo que ocurre es que yo creo que después de que se hayan caído las caretas, ese votante que era moderado de Ciudadanos creo que va a irse a la abstención. ¿Qué va a pasar? Pues seguramente que sí, que acaben fagocitando absolutamente a los comunes, que es lo que quedaba de Podemos en Cataluña, y por eso el resultado de señor Illa va a ser un resultado bueno, nadie lo va a discutir. Seguramente incluso gane las elecciones a nivel de votos. Pero claro, a lo mejor se le dio una tesitura curiosa. Siendo la lista más votada, no va a poder gobernar porque no le va a quedar más remedio que permitir un gobierno del señor Puigdemont o del señor Pere Aragonés para que el señor Sánchez mantenga en la Moncloa. De ahí el esperpento de los últimos dos semanas, de esos cinco días de asueto que se ha cogido el presidente del gobierno, alegando que tendría que valorar si la continuidad valía la pena o no. A mí, digan lo que digan, lo que ha hecho es puro tacticismo dentro, lógicamente, de su estrategia general del control absoluto del poder de los medios de comunicación y de todos los poderes del Estado, incluyendo la judicatura. Y insisto, me parece que está llegando un punto de crispación a la sociedad que no es nada positivo y que me recuerda elementos pretéritos de la historia de España que no tuvieron un desenlace fácil.
Ayer por la tarde me hacían reflexionar un compañero que no me asustara si viéramos después del próximo domingo un acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y Puigdemont, porque esa plataforma cívico-social electoral, llámelo como quiera, de Junts con un montón de mini partidos independentistas, es Puigdemont. Que no me extrañe y que no me sorprenda si existe un acuerdo entre estas tres formaciones políticas, PSC, RC y Junts, que hacen presidente al señor Puigdemont, porque claro, ya no va a poder ser presidente porque no va a poder aceptar el referéndum de autodeterminación pactado, que es una de las reivindicaciones de RC, pero que lo va a permitir por la puerta de atrás, de manera que Junts y RC gobiernen, de hecho, en Cataluña, a cambio de que dejen a Sánchez acabar su legislatura. ¿Esto es posible?
Por supuesto que es posible. Y de ahí la necesidad de controlar a los medios de comunicación hasta el último para que genere una opinión repetida de forma machacona hasta la extenuación y que digan que eso es en beneficio de la democracia, en beneficio de la convivencia y en beneficio de tranquilizar las aguas. Claro que es posible y estoy seguro que va a ser así. Esa va a ser y es la hoja de ruta que tiene estratégicamente el señor Sánchez, que no el Partido Socialista, y que, por supuesto, con la connivencia de Esquerra Republicana y esa amalgama de partidos que lleva con Junts, que no deja de ser más que la derecha conservadora catalana, que se ha reconvertido ahora en Partido Almonte y ahora sí que son claramente independentistas y que quieren el referéndum de autodeterminación. Por cierto, un referéndum que todo el mundo, todos los juristas dicen hoy que no lo permite la Constitución, pero cuidado, ya se empieza a traslucir en algunos medios afines al gobierno actual que, bueno, que si se hace un referéndum consultivo, que no vinculante, puede darse la situación en que sí sea legal. Cosas veredes, querido Sancho. No nos olvidemos que la amnistía era anticonstitucional hasta hace prácticamente seis meses y ahora es absolutamente constitucional, necesaria y fundamental.
Bueno, nos podemos ir al 2 de mayo madrileño o nos podemos venir aquí a Canarias. Yo, es que tenemos poco tiempo hoy, como siempre, los viernes. Tenemos que buscar la manera de hablar otro día para tener un poquito más de tiempo. ¿Qué te parece la sonrisa de Ángel Víctor a la señora Ayuso? ¿No te sorprendió? Después de la que le montaron a Bolaños el año pasado.
Yo creo que todos conocemos al ministro Ángel Víctor Sánchez, cuando era presidente de Canarias, y tiene un parte muy diferente a Bolaños. Desde luego,
ha dicho Ángel Víctor Sánchez queriendo, cabrón.
Sí. Ángel Víctor Torres, que no Ángel Víctor Sánchez. Y evidentemente, tiene su manera de ser no es la confrontación, no se va a saltar un cordón.
¿Estaba postureando o era sonrisa real? Estaba.
Bueno, yo creo que estaba un poco recordando lo que pasó precisamente el año pasado y estaba procureando. Al final la profesión va por dentro, pero bueno, el talante que tiene Ángel Víctor Torres no tiene nada que ver con el de Bolaños, que es un hombre que va a la crispación, que va al choque, que tiene toda forma de ser completamente diferente. Yo creo que desde luego estaría pensando y seguramente jurando una vara medio por dentro, pero tengo claro que no se iba a saltar ni el protocolo, ni iba a saltarse el cordón, ni iba a intentar estar al lado de la presidenta mientras pasaba la revisión militar, ¿no? Era un poco absurdo. Pero bueno, por cierto, don Diego, un tema que quería introducir. Por si no se enteró, sabe que Mogán, en la isla de Gran Canaria, va a ser el primer municipio que está pensando en establecer una ecotasa.
Lo he resaltado esta mañana. Esta mañana ha sido una de las noticias que me ha llamado la atención. ¿Y por qué Mogán?
Bueno, Mogán, como bien sabes, es uno de los dos importantes municipios del sur de Gran Canaria a nivel turístico, no San Bartolomé de Tirajana, que es donde está el inglés, las palomas, pero Mogán tiene una parte importante también dentro de lo que es el entramado turístico del sur, y la alcaldesa, Onalia Bueno, evidentemente ha decidido tomar la iniciativa, y yo creo que además lo hace de forma inteligente, por su parte. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué ha pasado las últimas semanas, aparte de la espantada del señor Sánchez? Bueno, pues hemos tenido una manifestación multitudinaria en todas las islas, desde mi punto de vista un poco peligrosa, pero que desde luego también traducía un malestar en alguna parte de la población. Es el hecho de que el turismo no está dando riqueza para todos y que, bueno, parece que tiene límites. Parece que se puede llegará a agotar, ¿no?, la gallina de los huevos de oro. De esta forma está tomando la iniciativa. A mí me parece que Odalia Buenas es una de esas políticas inteligentes, con olfato, y que está llamada a hacer cosas en el presente y, por supuesto, en el futuro. Hay que recordar que lleva, creo que son 3, si no 4, mayorías absolutas en su municipio, y junto a otro político también, de este caso del norte, están, bueno, hablando para tener cierta iniciativa en la unificación del nacionalismo canario. Con lo cual, quedémonos con el nombre, que es una persona que aquí en Gran Canaria la conocemos mucho, porque me da que va a tener iniciativas importantes en estos próximos meses. Esta es una de ellas. Yo creo que, desde luego, abanderar la ecotasa. Estaba hablando, la noticia que leí y hablé con su equipo, estaba hablando que máximo serían 3 euros diarios, que es menos que una cerveza, es lo que cuesta una cerveza en una terraza en el sur. Y, por lo tanto, me parece que es un punto de partida, teniendo en cuenta que vamos a hablar de una tasa finalista, que el fin sería el restablecimiento, mantenimiento y limpieza de los centros y las zonas turísticas. Me parece que es una iniciativa que puede estar equivocada, pero es de una vez por todas una gestora que está tomando decisiones. Ya veremos si son equivocadas o no.
Pero hay que recordar que Onelia Bueno tiene su propio partido, ¿no? Creo que era Juntos por Mogán.
Juntos por Mogán, exactamente. Juntos por Mogán es su
pero
partido,
tiene una trayectoria política. Ella viene de la política de toda la vida.
Es una política de toda la vida, con garra. Sigue siendo una mujer joven, ya con una experiencia dilatada. Ha demostrado con sus mayorías absolutas que, desde luego, su municipio la quiere, igual que a otros, pues, insisto, otra persona del norte, Teodoro Sosa, que también es otra persona, pues un perfil parecido al de Onalia, una persona también implicada, preocupada por su municipio, y están hablando ellos dos, o por lo menos eso es lo que hay, un run-run en Gran Canaria, para la conformación de la unificación del nacionalismo aquí en Gran Canaria, con la idea de saltar a unificar todo el nacionalismo canario, que, por cierto, hace 5 años dije que era la mejor idea que podíamos tener, entre otras cosas porque viendo cómo estaba andando, como dirían aquí, el andar de la perrita, como se estaba dando en el resto de España, está claro que los nacionalismos, que no independentistas, pero sí regionalistas, que tengan la idea de defender lo suyo, defenderlo de verdad en Madrid para luego traer aquí los recursos y, lógicamente, ejecutarlos y gestionarlos de forma óptima, creo que eso es lo que tenía que estar haciendo y pensando hoy el nacionalismo canario. Veremos qué dice Coalición Canaria.
Pues bueno, una gran fichaje podía ser Onelia Bueno para Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, en las últimas elecciones concurrió con ellos. Hay que recordar que hicieron un pacto, es verdad que ya tiene su partido, Juntos por Mogán, pero sí que concurrió con ellos en las últimas elecciones autonómicas, con muy buen resultado desde mi punto de vista, ya por supuesto revalidó su mayoría absoluta, y estuvo negociando para intentar saltar al Parlamento de Canarias, que yo creo que es donde se legisla y, por supuesto, donde se puede hacer, vamos a decir, más acciones positivas para el conjunto de la sociedad canaria. Insisto, creo que es una persona a la que vamos a escuchar mucho de ella los próximos meses, junto con otros jóvenes, aunque ya sobradamente preparados, políticos del resto de las islas, donde va a haber movimiento. Yo creo que sí que hay un run-run, un interés en el que se pueda unificar de una vez por todas el nacionalismo canario, con un fin único, que es el de luchar en Madrid para conseguir lo máximo para estas islas y, de una vez por todas, tener los recursos que necesitamos para cambiar, ya que tenemos esa palabra maravillosa de diversificar la economía, que se repite una y otra vez de forma machacona en todas las elecciones, que esta vez sí que haya recursos y que haya iniciativa, que es lo que hace falta también a nivel político, para que se pueda empezar a diversificar la economía y que no tengamos una única fuente de ingresos, como es el turismo, sino que realmente apostemos por, pues, una industria de alto valor añadido, con altos sueldos, que pueden ser las industrias tecnológicas, que permiten precisamente, a pesar de la lejanía, poder trabajar en ellas. Es decir, yo, a mí me gusta de ella que, sobre todo, me parece una persona que toma decisiones, que tiene iniciativa. Y eso es algo que se echa mucho de menos hoy en día en política.
Y tanto. Y a pesar de que es joven, tiene ya una dilatada experiencia política desde el año, si no recuerdo mal, de principios de siglo este, ¿no? Del año 2000, 2000 y poco.
Sí, desde luego no es una iluminada que ha salido de la nada y que está tomando decisiones maravillosas y demagógicas tipo Podemos. No, no, en este caso estamos hablando de una política que ya está comprobada, tiene 14 años, en Mogán como alcaldesa, las últimas con mayoría absoluta, los últimos 12 con mayoría absoluta, y vamos, solo hay que ver el pueblo para ver que lo ha revitalizado. Mogán pueblo es una preciosidad, le llaman la Venecia de Canarias, es decir, es muy bonito, está cuidado. La persona que se enfrentó precisamente al gobierno de España por lo que se estaba haciendo con los inmigrantes que venían de forma ilegal y que los tenían afinados en el puertillo de Arguineguín, y fue ella la que se enfrentó al gobierno de Canarias y al gobierno de España para que diesen una salida a estas personas para un trato digno. Con lo cual, insisto, creo que es una mujer que, desde luego, ha demostrado sobradamente que tiene iniciativa, que tiene interés y que tiene ganas, y eso siempre es importante.
Pues nada, habrá que hacerle un seguimiento a la querida Onalia Bueno García, actual alcaldesa de Mogán, que ha tenido muchos rasgos de valentía, una persona joven, dentro de lo que cabe, tampoco no tiene 30 años, tiene ya 20 y tantos años de experiencia política, y que puede tener alguna llave guardada en un bolsillo para el futuro de la política canaria. Gracias, don Saúl, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte, disfruten todos de la fiesta de la Cruz.
Dos minutos sobre las 8:30 de la mañana en Canarias, a 9:30 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar, que no podíamos pasar la semana sin contar con su opinión, don José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos todos y todas?
Casi te meto el Rodríguez otra vez.
Bueno.
Qué vicio tengo yo en cambiarle los nombres y los apellidos a la gente. José Luis, vaya semanita que hemos vivido, ¿no? ¿Te esperaba lo que pasó el lunes?
Sí, porque yo aposté, bueno, me gané una comida con ese asunto.
Bien.
Que me lo esperaba.
No a mí, que yo también apostaba porque se quedara.
No, a otra persona. El caso es que yo sí creo que Pedro Sánchez empezó a dudar y a tener la sensación de la necesidad de parar cuando empezó a meterse con la mujer de Feijóo. Es decir, el día que se metieron con su mujer y el PSOE arremetió contra la mujer de Feijóo, yo vi que ahí se abría un foso muy importante, ¿no? O sea, que cuando tú estás haces algo que no te gustaba hacer y que no querías hacer, y sin embargo lo hiciste, ese es el momento para mí clave, ¿no? Yo también, cuando lo vi en televisión, me sorprendí bastante de que usara esa mala maña, ¿no? Y creo que hizo bien en frenar, en no seguir por esa escalada de agresiones y reflexionar. Porque España no se merece este estado de cosas donde la oposición se dedica sistemáticamente a denigrar al contrario. Y para evitar eso, el que está en el gobierno tiene que poner el ejemplo. Y creo que se deslizaba por un camino de muy difícil retorno, ¿no? Pero me parece fundamental que haya reaccionado a tiempo y no haya dejado que esa escalada siguiera. Y por esa razón me pareció que la cuestión de descansar un poquito, de repensar, era oportuna, y por supuesto que la salida normal era intentar ahora una agenda de reformas que liberen al país de esta tensión a la que no debía haber llegado nunca, ¿no?
¿Pero tú crees que ha habido cambio de actitud por unos y por otros después de estos 5 días de reflexión? Porque yo lo que veo es que estamos en más de lo mismo.
No. Bueno, pero Feijóo ahora se ha cogido unos días también de descanso. Espero que
bueno, no ha ido a Madrid, que todos los esperaban allí, ¿no?
Sí. Parece que también se ha cogido unos días. Eso es bueno, ¿no? Es decir, yo creo que el problema de la política es que es muy competitiva. O sea, es un mundo de competencia muy potente. Entonces, si el presidente de gobierno, que es el que hay que batir, digamos, cambia de estrategia y en vez de seguir por la vía del y tú más, intenta hacer una reflexión sobre la regeneración, eso a ti te obliga a hacer lo mismo, ¿no? A ti en el caso de Feijóo. Y aunque Feijóo tiene las manos muy atadas, porque primero el problema es que Pedro Sánchez tiene una legitimidad que no tiene de Feijóo, que es que ha sido elegido directamente por los militantes de un partido. Feijóo no fue elegido directamente por los militantes de un partido. La única persona que las personas del PP pudieron elegir en su día, que fue Casado, lo quitaron de en medio, las élites. Entonces Feijóo se debe a las élites que lo pusieron. Y eso es una gran dificultad para cambiar el rumbo del partido. Mientras que Pedro Sánchez fue elegido directamente por los militantes del PSOE, y eso le da no solo una legitimidad mucho más fuerte, sino que además maneja mucho más a fondo la organización, ¿no? Porque tiene esa legitimidad. Entonces, claro, son dos personalidades políticas distintas, de distinto origen, y por tanto eso les afecta a los dos. Mientras que Aznar tiene que escuchar lo que, fíjate que el otro día, antes de que Feijóo saliera a responder a Pedro Sánchez, salió Aznar y salió Ayuso. Es decir, que le iban marcando el contenido de lo que tenía que decir. Yo no creo que Feijóo sea un mal tipo ni que pretenda algo negativo. Lo que pasa es que está marcado por su legitimidad de origen y por las personas que en su entorno mandan más que él. Y él lo sabe, lo reconoce y lo acepta. Este es el problema del PP en la actualidad.
Bueno, ¿y esa regeneración? ¿Tú crees que es necesaria esa regeneración o con una consolidación o mejora sería suficiente? Pues a mí esa palabra regeneración no me gusta.
Bueno, la regeneración es una palabra histórica en España, ¿no? Tiene en la historia de España se han producido movimientos regeneracionistas en varias épocas, ¿no? Y esta época también es una época donde hay que abordar la situación con unas medidas. Yo no sé si regeneradoras, unas medidas de actualización. Es decir, hay que actualizar derechos como, por ejemplo, el derecho de réplica. El derecho de réplica, es decir, que si tú dices algo en los medios de mí y yo te mando un escrito para que rectifiques y tú rectificas o voy a los tribunales, el derecho este se instauró en España en los años 80. Y claro, de los años 80 hasta ahora las fórmulas para denigrar a una persona se han multiplicado. Por tanto, habrá que multiplicar las fórmulas también o actualizar las fórmulas para la defensa del honor de las personas. Es decir, en el mismo grado donde está la libertad de expresión, que es fundamental, está el derecho al honor de las personas en la Constitución. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es que los mecanismos de protección del honor de las personas se actualicen a las redes sociales, al mundo digital, etcétera, que no existía cuando se hizo esta normativa. Eso en cuanto a los medios y a todo esto. Pero claro, el gran problema que tiene el país es que desde hace 5 años, casi 6 ya, el Partido Popular no cumple la Constitución. Y cumplir la Constitución no es sacar la bandera de la Constitución para darle en la cabeza al contrario. Cumplir la Constitución es cerrar acuerdos en aquellos en que estás obligado a hacer los acuerdos, y esto es el Consejo General del Poder Judicial. Si el deterioro de la justicia no se puede permitir, la justicia no es un lujo, es un derecho, es un servicio público de primera necesidad para la gente y para resolver conflictos de las personas, y no puede estar secuestrado por una posición política durante 5 o 6 años. Y esto el PP tiene que reconocer, que a lo largo de su historia, de la historia democrática, cada vez que ha estado en la oposición ha tratado de controlar el Consejo General, y el PSOE siempre ha aflojado, pero es que no puede seguir aflojando, porque es que esto lleva al deterioro de un servicio básico, ¿no? Y en ese sentido, pues hay sobre la mesa distintas alternativas que el PSOE tendrá que valorar, porque el PP parece que no quiere aflojar ahí, se quiere seguir tensando la cuerda. Primero dijeron que Venecia, segundo dijeron que la Comisión Europea, han dejado mal hasta el comisario europeo, que pensaba que iba a resolver la situación. Y la ley en España es clara. ¿Cómo se produce la elección? Se produce por mayoría de 3/5, y si no hay mayoría de 3/5, habrá que cambiar esas mayorías o habrá que buscar una situación intermedia, que el presidente actual del Consejo General del Poder Judicial, con un hálito de vergüenza propia o ajena, pues ha intentado también buscar unas soluciones que pueden ser la solución para renovar este órgano. Cuando esto se desatasque, pues el PP perderá un asunto al que está aferrado hace muchos años y podrá cambiar de tercio con este asunto. El problema es que no puede cambiar de opinión Feijóo, porque así se lo dice Vox y así se lo dice Aznar y Ayuso. Entonces lo tiene muy difícil Feijóo para cerrar un pacto. Lo ha intentado, lo ha intentado varias veces, pero no lo han dejado. Entonces yo creo que cambiará cuando este asunto se evite, ¿no? Ayer también vimos a Ayuso con mejores maneras
en modo light, sí,
en la celebración.
En modo light total.
Y eso, claro, yo creo que todo el mundo se da cuenta de que tiene que evolucionar. Aunque siempre hay gente que hace la machangada, digamos, que decimos nosotros, de cagarla.
Ayer Almeida y Leguina la cagaron, ¿eh? Ayer Almeida y Leguina.
Sí, sí, pero yo creo que hay un cambio.
Pero no es igual que lo diga Almeida que lo diga Ayuso, ¿eh? Yo no sé por qué. Es decir, no sé si el talante o es la repercusión mediática o es la personalidad del protagonista, ¿no? Almeida puede decir algo que si lo dice Ayuso tiene más enjundia.
Sí. Yo creo que sí, que hay un cierto cambio, pero claro, el cambio se produce en la medida que uno, digamos, que le ha dado línea al carrete, ¿no? Si tú le has dado mucha línea al carrete, te es mucho más difícil cambiar de posición, que sí ha sido más cauto. Por eso yo creo que el momento clave estaba en ese momento donde Pedro Sánchez estaba diciéndole a Rajoy que había más, no sé si lo recuerdas, y ahí en ese momento estaba dándole línea al carrete y se dio cuenta que estaba metiendo la pata, ¿no? Sencillamente, se dio cuenta que estaba metiendo la pata y creo que ha intentado sacar la pata del agujero y yo creo que eso es para felicitarse y para mejorar la vida política en el medio plazo, ¿no?
Pues a ver si lo dejamos en mejor, porque yo tengo dudas de que vaya a ir a mejor, pero mira, la esperanza es lo último que se pierde y ojalá tantos unos como otros se den cuenta que estamos perdiendo el tiempo y que por este camino no vamos a ningún lado, y mucho menos a un lado de progreso. José Luis, la semana que viene a ver si tenemos más tiempito para profundizar en más algún tema que tengo yo por aquí apuntado.
Venga. Fuerte abrazo. Un abrazo y buen fin de semana.
Bueno, pues tenemos ya la primera pausa musical, que se acaba el crédito que le hemos hecho a Antonio José. A un milímetro de ti.
Que yo quiero ser el aire que desnude tus mañanas y morir en cada beso de esos que nos despeinaban y vestirme de barrera. Si acaso tú te escapas, ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía. Estás cerca mía, es que quiero quedarme, no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti, que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día, es que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a un milímetro de ti. Ya lo dijo alguien, pues cómo empiezas, cómo acabas. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la ley. Quiero quedarme, no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día. Es que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a milímetro de ti.
Respirarte, respirar. En milímetro de ti. Bueno, pues dejamos atrás la política y la actualidad política y nos vamos a la actualidad inmobiliaria con nuestra sección de Profesión de Casa y nuestra querida agente inmobiliaria experta en el sector, doña Giovanna Lenti. Muy buenos días, Giovanna.
Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de una cosa súper mega interesante porque hay que poner en valor a todas las profesiones y hay una que está muy denostada y últimamente está muy cuestionada, que es el agente inmobiliario, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí, eso no es raro que la gente interprete el rol del agente inmobiliario como lo que simplemente tiene la chiave y abre una puerta y tú te das un paseo por una vivienda, no te gusta y lo llama para visitar otra. No, eso es humillar la profesión.
Y además tiene la impresión de que este es el que se lleva la comisión, el que se lleva la comisión.
Exactamente.
Y esto lo podía haber hecho yo por internet.
Y no me hace falta que alguien me abra la puerta, chiamo al propietario o propietario mismo que dicen yo sé vender la casa por mí mismo, no hace falta que incluya la comisión en el precio de venta que me va a costar caro
Hay un concepto que a mí me apetece mucho hacer hincapié en él, no sé si tú estarás de acuerdo, y es que en todas las profesiones se distinguen entre el proveedor y el cliente. Sí. Y en la profesión inmobiliaria los dos son clientes, no hay ningún proveedor, los dos son clientes y los dos son proveedores.
Sí. Exactamente, hay que valorar muchísimo el trabajo del agente inmobiliario porque trabaja con dos clientes que quieren cosa diferente con el mismo producto y tiene que conciliar esos dos aspectos que aparentemente son contrastantes. Uno vende, el otro compra y el producto es el mismo. Tú tienes que entender que ese mismo producto sirve para las dos cosas. Entonces, lo comprador tiene que confiar absolutamente en la elección del agente inmobiliario, que no es solo la persona que tú llamas para que te muestre el piso, es la persona que tú llamas para que te aconseje y para que te escuche y que te ponga en el recorrido justo, que tú vas caminando y vas haciendo lo paso justo para llegar a comprar una vivienda. Della misma manera, lo proprietario tiene que seguir lo que dice, confiare in lo che dice l'agente immobiliare, perché non solo tiene mucha esperienza, è che sabe come se vende una casa. Hay muchísimo caso, además entre nosotros, no, a veces nos reunimos y reímos un poco, eso pasa para todo lo trabajo, ¿no? Los compañeros de trabajo hacen lo mismo, se cuentan cositas. Y solitamente un dato estadístico es que si el propietario está dentro de la casa, no se vende.
Si está dentro, tiene que estar casa vacía.
Fuera. La casa vacía posiblemente de basura también. Porque hay casas y situaciones donde dice el propietario, bueno, ¿cómo es que la estoy vendiendo? La dejo así. No, la está vendiendo y tú la comprarías con toda esa basura dentro.
Hombre, si me la regalan o me ponen un precio mucho más barato.
Entonces hay que hablar bien con el propietario y él tiene que asumir que está vendiendo un producto, que no está vendiendo un trozo de su vida y que lo van a quitar un'essenza, ¿no? Desde que pone en venta la casa diventa un producto en venta. Y come prodotto in venta tiene che essere trattato. E professione casa hace cosa differente. In che sentito? L'attività dell'agente immobiliario ha cambiato. Si adatta allo tempo o adelanta lo tempo. Hace anno il servizio di home staging.
No sé qué es
Vale.
No sé qué es eso. Homestaying.
Homestaying, sí.
Me cuesta trabajo hasta decirlo.
No se sabía qué era y simplemente se trata de mejorar la visión de los espacios de una casa, limpiarlo, dejar que se ve la infinita posibilidad de que tiene un piso, que tiene una habitación, para que el comprador que entra allí ya se ubique en un mundo posible. Nel senso che io quiero una casa, però mi mueble caben in esa casa. Entonces io, come agente immobiliare, insisto en que lo proprietario quiten quanto más cosa possibile para que el compratore se siente a su, come si dice, a su agio, se siente cómodo en esa casa. Y ese es un servicio que no toda la agencia inmobiliaria da. Otro sistema de adelanto allo tiempo es el concepto de la nueva visión. Eso hace unos años es que alguna agencia inmobiliaria ya lo está utilizando. Es un cambio en el sector inmobiliario de visualización. della competenza, non della competenza, perdon, del lavoro dell'agente immobiliario. Che significa, bueno, profesión casa hace más de dos años tiene el proceso del One Vision. Es una singularidad, se trata de salir fuera del común, de la simple apertura de una casa en venta. Significa que tú permites al comprador una nueva posibilidad de visión de futuro de esa casa. Una visión, porque lo que compra la casa claramente quiere cambiar estilo de vida, quiere empezar un estilo de vida nuevo, ¿no? Entonces, ese concepto se acompaña también a qué? A una tecnología funcional y siempre nueva. Nosotros, por ejemplo, en Profesión Casa estamos introduciendo el código QR en toda la propiedad, para que no se hace simplemente un video de la propiedad en 3D. La cosa tuvo de moda en la época del COVID. El código QR te permite de entrar directamente en la casa, como que tú estuvieras presente y tú, por ejemplo, estás en Italia o al revés. Nosotros hemos tenido experiencia de un propietario, un cliente canario, propietario de una casa en Italia, y hicimos la transacción, la compra-venta, desde la oficina de la Orotava, por ejemplo. Con ese código QR entramos en la casa, permitimos a
la llave digital.
Exactamente, la llave digital, pero eso no es como si fuera una adaptación a lo tiempo, eso es un adelantarse a lo tiempo, porque eso ya lleva tiempo utilizándose en el sector inmobiliario. Y claramente la agencia inmobiliaria, todo eso tiene un coste, la agencia inmobiliaria que consigue soportar ese coste económico, claramente sigue teniendo agente inmobiliario más preparado, invierte más porque entra. Por esa inversión entra la economía y te permite de estar siempre con innovación tecnológica al día, eso sí.
Yo entiendo que un agente inmobiliario le pueda corregir la idea que tiene un cliente que quiere vender una vivienda. Es decir, que llega, sí, tengo una vivienda maravillosa, es la historia de mi vida, tengo muchos recuerdos, esto vale una fortuna, la dejo como me da la gana. Y entonces el agente inmobiliario le diga, no, señor, usted por aquí va mal, tiene usted que hacer esto. Sí. Entiendo que el cliente rectifique, diga, oye, pues sí, este señor es un profesional. Pero me cuesta más trabajo que una persona que viene buscando algo le diga, no, usted no necesita eso. Usted tiene tres hijos, tiene una edad, sí, tiene un trabajo, tiene una entidad familiar, tiene unas aficiones, que eso que usted quiere como su casa no es lo que usted necesita. Necesita esto otro.
Exactamente.
Eso tiene que ser más difícil de convencer, ¿no?
Es más difícil porque te la juega. Puede perder el cliente o lo puede hacer tuyo hasta la fin de lo tiempo. Si tú sabes.
Pero pasa, decir, ¿verdad, Giovanna?
Que la pasa gente siempre. A mí, personalmente, pasa. Yo soy una que dice no, por ejemplo. No todo permito entrar en casa, porque le digo,
usted esa no se vivienda puede ir a no vivir al monte, no, con su actividad y su familia.
Con,
¿no?,
su actividad, su exigencia.
Porque se toma los fines de semana, pero para vivir, ¿no?
Exacto. Necesita, no, yo necesito tener todo limpio, asomarme a una ventana y no ver nada. ¿Me puede encontrar un piso en el centro de Santa Cruz? Tú le dices, señora, aquí, ¿qué es lo que quiera? De verdad, vamos a razonar. O también una persona que quería poner en venta su casa, le convencita en que no la vendiera. Se ve cuando uno no quiere lo que dice, quiere otra cosa, dice una cosa, en realidad quiere otra cosa. Y tú ves, a veces vienen con toda la familia en la oficina y tú ves que uno habla y el otro hace mueca con la cara diciendo, ¿pero qué está diciendo esto? Y tú ya ves que, entonces allí pregunta, ¿quién es el titular de la vivienda? Vamos a ver, empezamos a filtrar.
¿Quién es el que va a tomar la decisión?
Exacto, ¿con quién tengo que hablar yo en realidad? ¿Quién es que toma la decisión? Y con lo compradore, no es raro que se echan fuera compradores de la casa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hay mucha gente que se cree en derecho de ofender así sin nada. Y eso pasa, lo dijo, bueno, yo creo que otra gente inmobiliaria comparte conmigo esa sensación. A veces hay una tipología de extranjero que ofende, sí, eso pasa. Y allí tú tienes, por eso es importante que el propietario no asista a la visita, porque se puede sentir afectado, puede resultarse ofendido. Entonces es mejor que el propietario no esté, que aguante todo el agente inmobiliario y que filtre el agente inmobiliario. A veces en mitad de una visita tú le dices al compratore, mira, yo creo que vamos a perder el tiempo, lo do, es mejor buscar otra situación, no seguimos con esto. Y puede echar fuera un comprador. Tú estás protegiendo en ese caso el tu cliente vendedor porque el cliente comprador no va bien. A ver, la vivienda la compra uno, no la compran 100. Entonces tú tienes que reducir cuanto más posible el número para que salga fuera ese uno. No tiene que aumentar. El concepto es completamente al revés. No tiene que aumentar la posibilidad y decir voy a hacer 30 visitas en ese piso y entre 30 uno lo comprerá. No, entre 30 non la va a comprare nadie, perché esiste una filtrazione falsa. Aceptaste lo che dijeron e pattaste visitas con gente con la che tu non has hablato, non ha filtrato il cliente, non sabe lo che quiera. Quando tu fai una visita con due o tre, allí uno de los tre la compra. Perché has concertato la cita, la visita, con tre persone che tu hai filtrato bene. Tu sai che una delle tre la va a comprare perché esa casa encaja con la necessità delle tre. Así que tiene que filtrar más. Non tiene que aceptar más cliente compratore, tiene que filtrar.
Lo que está claro es que hay que valorar, por supuesto, la capacidad de mejorar la relación entre el cliente y el cliente, que a mí me encanta,
sí,
esto que estoy diciendo.
Tu cliente,
el
sí.
cliente y el cliente, para obtener el mejor provecho, el mejor producto, tanto en su venta como en su compra. Es decir, sí. Atender a una persona que compre el mejor producto, y a una persona que venda lo mejor posible, claro. Es una profesión compleja, compleja.
Tiene que mediar en la negociación también, no solo en la voluntad de los dos, sino en la negociación, porque a veces el precio. Para quanto tu puoi decidere determinare un prezzo che è accorde a lo che marca il mercato, hai situazioni per lo che tiene che cambiare il prezzo. È molto raro che il prezzo sia lo che sta in venta e che llega ese prezzo alla notaria. A veces hai che cambiarlo, a veces no, perché sta bien.
¿Qué te parece esto que hemos conocido hoy, que no podemos evitarlo, que el gobierno de Canarias vaya a estudiar la posibilidad de limitar la compra de vivienda a extranjeros?
A ver.
Vaya cara que se te ha puesto.
No, es que, vamos a ver, es que aquí yo lo veo un poco hipócrita, porque en realidad, ¿qué está pasando? Es verdad que lo inversores extranjeros o que la gente extranjera, como que vivimos todos en Europa, no sé hasta qué punto podemos llamarnos extranjero, un europeo de la península, ponémoslo así, viene en Tenerife porque esa isla es maravillosa. No podemos negarlo, que aquí se vive bien. Y lo dice una italiana que viene de Florencia, vamos a ver, ¿quién cambia Florencia con otra ciudad? Pues se cambia.
Yo vengo de Sevilla, yo cambio, no cambio ahora ya, vamos.
Es que tú aquí vives bien, tienes algún aspecto de la vida que te aseguran una vida tranquila. Entonces viene y lo ideal es, como que somos un pueblo latino, comprar la casa. Y que un político canario me dice, vamos a limitar esto, a mí me surge la pregunta, ¿ha hablado con los propietarios canarios ese político? Porque yo sí que hablo constantemente con los propietarios canarios. La primera cosa que me dicen es, ¿me encuentro un comprador extranjero que me paga más y me paga rápido? Entonces, ¿en qué quedamos? Es que no conocemos la realidad. O el alquiler. Yo hablo constantemente con un propietario que me dice, no, quiero alquilarlo a los estudiantes de la universidad europea que pagan los padres que están en Francia, que es dinero seguro. Los canarios, no lo sé, que después me se meten dentro, tienen mascota, me estropean el piso. No.
Chiquillo y después ya no hay quien lo
eche.
No,
y quien lo echa, exactamente. Entonces mejor los extranjeros. ¿En qué quedamos? ¿Por qué te la mente queja después si esa es tu voluntad? Yo eso me pregunto y no sigo porque después me sale la mi ideología política.
Bueno, pues tienes por ahí alguna propiedad de esas que tú de vez en cuando nos cuentas alguna cosa extraña o hoy no tienes ninguna cosa extraña.
Bueno,
que
sí, en realidad le tenemos dos extrañas.
No una, sino dos.
Sí, una que hace referencia también a ese concepto de innovación de innovación en el sector inmobiliario, que es el sector downtown que nosotros tenemos en Profesione Casa. Se concentra, bueno, excéntrico, significa algo importante, algo fundamental. Y en ese sector, en ese departamento de downtown, tenemos la propiedad exclusiva, Che non significa che è mejor de otra, no? Significa che simplemente il marketing per esa proprietà è differente. Y tenemos, bueno, en ese caso la proprietà che abbiamo puesto in downtown è una meravigliosa proprietà, ideale per un hotel emblematico, nel centro della Orotava. Meraviglia, meraviglia, proprio patrimonio dell'UNESCO, entonces, una cosa stupenda. L'altra proprietà della che mi quiero soffermare un pelín
más. Se puede hacer un hotel en esa propiedad? Porque mira
se puede hacer un hotel perché ya tiene lo permesso en marcha para un hotel emblematico. Se puede hacer un hotel emblematico, en realidad se puede vivir tranquilamente en ella sin hacer nada. Con un disfrutar de parque, jardín, piscina, tranquilamente, y vivir en el centro de la Orotava. Lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer tranquilamente. La otra propiedad, decía, es un producto, un duplex, que se encuentra en la zona San Marco. Eso porque Profesione Casa tiene propiedad en toda la isla. Y ese duplex, bueno, todo creo que conocemos la playa San Marco, lo maravillosa que es, la chiquitita que es, la armonioso que es. Entonces ese duplex tiene una, claramente una terraza sobre la playa San Marco y no está nada mal con el precio de mercado en venta. Así que yo consejo consultar la página web de Profesione Casa Canarias.
¿Con una F o con dos F?
Madre mía, profesione come si scrive ora. No, una F.
Pues Giovanna, ¿qué te digo? Nos vemos el miércoles, la semana que viene, que esta semana no hemos disfrutado de tu presencia en la tertulia de los miércoles porque no ha habido programa el miércoles.
Me he tomado 5 días de reflexión.
No me lo puedo creer. Yo me voy a tomar 2.5 ahora. No. Dos copas y medio.
He tenido cosita interesante que hacer.
Pues hasta la semana que viene, Giovanna. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted.
Bueno, y recordarte que si te toca pasar la ITV, no te olvides que ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en Las Zamoras, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, Las Zamoras, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues hoy es viernes y esta sintonía nos indica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro experto cinematográfico. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Escúchame, el otro día te vi en la tele.
Bueno, se agradece.
Yo pensaba que eras más feo.
No, bueno, la tele, ¿sabes qué?
Te queda bien, te queda bien la tele a ti, te queda bien.
Bueno, muchas gracias.
Era broma. Es que me sorprendió haciendo un zapping y tal. Digo, ¡no! Mi hermano ahí sentado con una camiseta especial ahí de... Creo que era de Terminator o algo así.
Podría ser.
Bueno, pues vámonos al lío.
Tenerla la tengo. La que fuera justo ese día, no lo sé.
Yo creo que era un zapping de esos raros. Yo no te quise seguir oyendo. Digo, pues está en la competencia, lo dejamos ahí. Ya hablaremos en nuestra radio.
La competencia es otro medio.
Como tiene que ser.
Sí. O sea, la tele no puede competir con la radio.
Nunca. Pues escúcheme una cosa, señor Manu, que hoy tenemos a Tele Marinera con estos estrenos que tenemos en plataformas y en salas. Empezamos cuando usted quiera.
Sí, bueno, pues empezamos en salas con una apuesta fuerte que hace Movistar Plus, que es Marbella, una serie con elementos de thriller que se desenvuelve pues dentro del crimen organizado dentro de la isla de Marbella, que tiene a Hugo Silva como protagonista y después, pues bueno, acompañado por Elvira Mínguez, por Eibai Rischen y por Alessandra Cironi, y que son 6 episodios que vienen de la mano de Dani de la Torre y Alberto Marín, que fueron los creadores de La Unidad, y a mí La Unidad me parece que es de los mejorcitos que se ha hecho en formato serie reciente en nuestro país, así que la verdad es que esto atrae mucho. Hugo Silva interpreta a un abogado afincado en Marbella y que ahí, pues bueno, por su profesión no tiene otra más que moverse en los mismos círculos que diferentes bandas criminales que operan en la Costa del Sol. Lo único que a medida que él va un poco avanzando en su posición dentro de Marbella, pues las líneas entre lo que es digamos su labor legal y el mundo criminal pues empiezan poco a poco a difuminarse.
No queremos una guerra ahora. Marbella es nuestra ciudad.
Bueno, vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta es una comedia romántica que nos llega por Amazon Prime. Su título es La idea de tenerte. Está basada en la novela homónima de Robin Lee. Y supone también el regreso pues a este género de Anne Hathaway. La cinta pues nos presenta a una mujer de 40 años, madre divorciada, que acompaña a su hija a los conciertos de Coachella y pues bueno, ahí conoce a un joven casi 20 años más joven que ella, que resulta ser el cantante de una de las bandas que actúa en Coachella, pero entre los dos pues nace una cierta atracción y después de aquel concierto pues vuelven a encontrarse e inician una relación. Lo único que bueno, la fama de él hace que le persigan los paparazzi y pronto pues ella se convierte en portada de muchas revistas y sobre todo destacando la diferencia de edad que hay entre los dos.
Soy muy mayor para ti.
No digas eso.
Pues seguimos adelante, tercera propuesta.
La tercera propuesta es el regreso de Jerry Seinfeld, el protagonista de la serie Seinfeld, que es uno de los clásicos de la comedia americana de los 90, y que, bueno, después del cierre de la serie, es verdad que Jerry Seinfeld, pues, se ha tomado las cosas con calma, no se ha lanzado en busca de su nuevo proyecto, sino que ha ido, pues, haciendo pequeños trabajos que un poco pues, le devolvían otra vez a la primera página. Y aquí pues hace eso, pero bueno, lo hace asumiendo también otras labores, sin edulcorar. Es su debut como director, también participa en el guion de la película y por supuesto pues también es el protagonista de la misma, más en este caso con un reparto coral donde pues bueno tenemos algunos rostros conocidos como Melissa McCarthy, James Marsden o Richard Harris en los roles secundarios, pero después también pues una pléyade de secundarios y cameos de rostros conocidos como Christian Slater, como Hugh Grant, como Amy Schumer, que van a ir apareciendo a lo largo de la película. La cinta nos lleva a 1963, al estado de Michigan, y sobre todo se centra en lo que era el enfrentamiento, la competencia entre las dos principales empresas de cereales de desayuno, que eran Kellogg's y Post, y sobre todo a la hora de sacar adelante un nuevo producto, que en este caso digamos que era un cereal más compacto en forma de galleta que podía ser fácilmente pues transportable por los niños en la mochila del cole o en algún tipo de maletín, y pues en clave de comedia vamos a ir viendo pues esa competencia muchas veces desleal entre estas dos empresas. Al final, pues bueno, lo que estamos hablando es de Popstar, que es este producto de Kellogg, que se convirtió como una alternativa a los clásicos desayunos de cereales.
Novedades en el mundo del desayuno. El fabricante de cereales Post ha inventado un producto para el desayuno con masa y fruta de larga duración.
No.
¿Sí?
Vaya.
Post lo ha hecho.
Pues acabamos con una de las grandes sagas de la historia de la cinematografía y de las series. Vámonos a Disney.
Claro, y no voy a hacer menos porque estamos a principios del mes de mayo. Mañana es 4 de mayo, que en inglés es May the 4th. Y pues ha dejado ese día como el May the 4th be with you, es decir, que la fuerza esté contigo. Y por lo tanto, pues Disney aprovecha para estrenar su nueva serie del universo de Star Wars, en este caso en formato de animación, Star Wars Crónicas del Imperio, que viene de la mano de Dave Filoni. Dave Filoni fue el creador de la serie Star Wars Las Guerras Clon, y creado también pues de muchos personajes importantes dentro de la saga, más allá de los creados por George Lucas, como es el caso de Ahsoka, la Padawan de Luke Skywalker. Y pues aquí Filoni, que ha estado muy involucrado en las versiones televisivas de Disney Plus vinculadas con Star Wars, pues regresa al género de animación, o al formato de animación. Ya previamente pues habíamos tenido Star Wars Las Crónicas Jedi, y ahora nos toca Crónicas del Imperio, donde vamos a tener dos personajes principales. Por un lado, Morgan Elsbeth, que es un personaje que ya había sido presentado en Mandalorian y en Ahsoka, que es una aliada del Imperio, que ya pues de Mandalorian aparece como alguien que intenta restaurar el Imperio después de la caída del Emperador. Pero aquí en Crónicas del Imperio lo que tenemos son seis episodios que se desarrollan durante el periodo del gobierno galáctico del emperador Palpatine. En este caso vamos a ver a una joven Morgan Elsbeth, vamos a descubrir su historia, cómo acaba como aliada del Imperio, y al mismo tiempo se nos cuenta la historia de la Jedi Barriss Offee intentando sobrevivir por toda la galaxia, ocultándose de las fuerzas imperiales e intentando descubrir, una vez ha caído los caballeros Jedi, cuál va a ser su nuevo destino.
Cumplir con mi destino.
La piedad conduce a la derrota. Yo puedo corregir esa debilidad.
Bueno, pues pasamos a las salas.
Aunque en este caso los estrenos en salas tuvieron lugar el pasado miércoles, como hemos tenido días festivos y a algunos lados incluso puente, pues los estrenos se pasaron al miércoles, y ahí ya pues tenemos pues por ejemplo una de las películas que brilló especialmente en la pasada edición del Festival de Málaga, que es La Casa, que se llevó los premios de mejor guión, mejor música y el premio del público. Está basada en una novela gráfica del gran Paco Roca y viene escrita y dirigida por Alex Montoya. Tenemos como principal protagonista a David Verdaguer, al que veíamos hace poco interpretando el humorista Eugenio en Saben Aquel, pero también tenemos un reparto más de corte coral con Oscar de la Fuente, Luis Callejo, Olivia Molina, María Romanillo, y todos para representar a una familia que se reúne en la casa del pueblo familiar tras la muerte del padre. Son tres hermanos que se reúnen pues para decidir qué hacer con esa casa donde pasaron todos los veranos de su infancia. A partir de ahí pues toca decidir si venden la casa y se reparten el beneficio, si alguno de los hermanos le compra su parte a los anteriores o si acaban compartiéndola entre todos. Y pues en ese momento de reunión, aparte de las fricciones de esos momentos siempre complicados en toda familia, que es el compartir una herencia, pues también surgen momentos de nostalgia.
Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
Me parece que no se va el olor, José.
Pasamos todo.
Siguiente opción.
Pues la siguiente opción nos llega desde Japón. Es la nueva película de Ryusuke Hamaguchi, que fue pues director de un director con una larga trayectoria, pero es verdad que en España, sobre todo, ha sido a partir de 2021 que su cine pues ha llegado especialmente, con películas como La Ruleta de la Fortuna y La Fantasía o Drive My Car, con la que ganó el Oscar a Mejor Película Internacional en 2022. Su nuevo trabajo se titula El Mal No Existe, está protagonizado por Hitoshi Omika y por Ryo Nishikawa, y nos presenta a un padre y una hija que se mudan a un pequeño pueblo cerca de Tokio con intención de pues crear un nuevo negocio, en este caso una zona de camping donde los habitantes de la ciudad pues puedan darse una escapada a la naturaleza y digamos alejarse del barullo de la urbe. Ahí, mientras ellos están intentando sacar adelante esta empresa, pues chocan también con la dinámica del pueblo, que además ven el camping como una amenaza para digamos el medio ambiente que rodea al pueblo. Una película pues que toca temática medioambiental y que bueno, con esa firma de Ryusuke Hamaguchi pues se presenta también como uno de los títulos destacados de este 2024.
Ir a ver qué nos cuentan, ¿no?
Un poco de contaminación.
Bueno, pues vamos a una producción estadounidense con unas caras conocidas.
Efectivamente, y algunas pues más cercanas que otras. Hablamos de Immaculate, que es una película de terror. Que es un proyecto sobre todo pues para seguir lanzando la carrera de Sydney Sweeney, actriz que se dio a conocer en la serie Euphoria y que se está convirtiendo pues en una de las actrices de moda en el Hollywood actual, a pesar de que algunas de sus elecciones como Madame Web pues le haya salido el tiro por la culata. Pero bueno, la verdad es que la carrera de Sydney Sweeney parece que está viento en popa y a toda vela, y con esta Immaculate también pues impulsa su faceta como productora, donde ella pues está no solo escogiendo los proyectos que quiere hacer, sino que se encarga de producirlos para tener un mayor control creativo. En este caso, como decimos, una película de terror que tiene lugar en un convento en el que llega una nueva novicia y que está situado en la campiña italiana, y que allí pues la protagonista de repente descubre que está embarazada a pesar de permanecer virgen. A partir de ahí pues bueno, todo el contexto religioso, pero sin saber si lo que tiene en el vientre es algo divino o viene del otro lado. Aparte de Sydney Sweeney, pues destacar la presencia de Álvaro Morte, actor que recordamos sobre todo por su papel del profesor en La Casa de Papel. La Casa de Papel, como sabemos, gracias a Netflix, pues ha tenido un gran éxito internacional y esto le ha abierto pues las puertas a el cine en Estados Unidos a Álvaro Morte.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola.
Bueno, pues concluimos con una de las versiones de uno de los animales más queridos por mí.
Efectivamente, bueno, tenemos aquí el regreso de uno de los grandes personajes clásicos de las tiras cómicas en los periódicos de Estados Unidos. Hablamos de Garfield, creado por Jim Davis en 1978 y que ha sido bueno, un personaje que gracias a la red sindicada de periódicos en Estados Unidos, pues tuvo una gran divulgación y ha sido, pues bueno, la verdad es que en ese sentido, una carrera longeva, tanto en el formato papel como después su salto a otros formatos como la televisión, el cine o los videojuegos.
Yo te reconozco que fui friki fan de Garfield. Tenía unas zapatillas de estar por casa con la cabeza de Garfield en los pies. Y coleccionaba, de verdad, y coleccionaba cómics y mandaba podcast de aquellos cartoncitos a todos mis amigos. Fui friki fan de te voy a decir, en el año 83, 84 y 85, horroroso, horroroso. Todavía me queda algo de aquel friki que había dentro de mi cuerpo.
Bueno, pues aquí eso, regresa Garfield, regresa en formato de animación, pues sabemos que las últimas películas de Garfield combinaban pues la animación con la imagen real, aquí volvemos a la animación y en este caso se introduce un nuevo personaje que es ni más ni menos que el padre biológico de Garfield, Vic, que no ha tenido la vida con las comodidades, las atenciones que ha tenido Garfield, más bien ha permanecido como un gato callejero y siempre metido en diferentes embrollos, y que al reencontrarse con su hijo, pues arrastra a este y a Odie a un peligroso atraco y que saca a Garfield de su zona de confort. La película está dirigida por Mark Dingall, que fue el director de títulos para Disney como El Emperador y sus Locuras o Chicken Little. Y bueno, si en la versión original la voz de Garfield la pone Chris Pratt y la de Vic la pone Samuel L. Jackson, en España pues tenemos a Santiago Segura para Garfield y el veterano actor de doblaje Miguel Ángel Jenner para este nuevo personaje, el padre biológico de Garfield, Vic.
Hasta ese momento. Bueno, pues esta es de las que no nos podemos perder. ¿Tu selección musical?
Pues bueno, hoy arrancamos una nueva edición de la muestra de cine español en Multicines Tenerife. Hoy tenemos, este fin de semana, tenemos la visita de Millán Salcedo y de Gorka Ochoa. Y de Gorka Ochoa vamos a proyectar mañana sábado Pagafantas, una película que tuvo muchísimo éxito y que marcó también, digamos, alguna etimología en lo que se refiere a las formas de relacionarnos entre hombres y mujeres. Y hay uno de los momentos de la película donde pues destaca una canción especialmente, que es Entre dos tierras, de Héroes del Silencio. Y bueno, pues un poco como anticipo a la previsión mañana de Pagafanta, pues nos quedamos con esta canción.
Pues, ¿qué te digo? Que ya me has dado la clave musical para la semana que viene, porque era uno de los que tenía pendiente de decidir. Héroes del Silencio nos va a acompañar y aprovechamos esta selección musical tuya para hacer nuestra segunda pausa musical del día de hoy. Hasta la semana que viene, Manu.
Hasta la próxima semana. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame, que nadie te ha llamado, ya estás otra vez.
si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar? Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar.
Radio desde el puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues seguimos con el arte, con una súper mega agradable sorpresa que me lleva en la mañana de hoy, porque nuestra siguiente invitada, que yo pensaba que no la conocía, resulta que estuvo como invitada en mi 40 cumpleaños hace ya 19 años. Ciara, buenos días.
Buenos días.
Ya no te puedo ir a dar trabajo, porque dedicándote a lo que te dedica, lo más que puedo ofrecerte es esto que te ofrezco, una entrevista en la radio para hablar de tu exposición.
Bueno, esto también es arte, ¿no?
Sí, al trabajar conmigo debía ser arte también, ¿eh?
Yo tengo buenos recuerdos.
¿Pero de verdad?
Sí.
Mira que yo en aquella época, cuando tenía 40 años, había amigos míos que me decían, Quillo, tú es que tú te desayunas con vinagre, qué mala hostia gastas y tal, ¿no? Era una otra persona diferente a la que soy yo, ya te lo garantizo.
Tendría yo que caerte bien en esa época.
Sí. Yo cuando te he visto digo, le conozco la cara, y cuando te he visto digo, esta es la chiquita, es tan jovencita. Y además te voy a recordar, te voy a hacer una trampa. Si quieres,
miedo.
Te levantes y te vas. Quiero recordar que estando tú viviendo conmigo, se te murió tu gato. Viviendo conmigo, trabajando conmigo.
Pues no.
No fuiste tú.
Nunca he tenido gato.
Ah, menos mal, porque estaba pasando un mal rato. Digo, ¿esta sería la chica que se le murió el gato cuando trabajaba conmigo?
Gracias a Dios no fui yo.
Menos mal, porque digo, no, ya sé, pues, estábamos intentando recordar. Digo, yo no tengo malos recuerdos de ningún empleado mío, de verdad, no tengo malos recuerdos. Y te lo estaba comentando que algunos, que no me porté bien con ellos, pues a veces tengo que decirle, discúlpame, ¿no? Porque aquella época era una época convulsa y difícil de gestionar. Pero bueno, me alegro mucho de volver a ver.
Igualmente.
Pues además tiene la misma cara que tenía, con lo cual han pasado los años, 19 en concreto, y estás igual.
Estamos estupendos, ambos.
Yo también. Sí, ¿tú crees? Sí. Yo en aquella época estaba bastante más gordito. Y lo que te garantizo es que tenías peor carácter. Eso te lo garantizo. Ahora soy bastante más feliz al frente de un micrófono. Pues nada, vamos a contar, porque si ahora qué apellido tenías tú, porque B no es tu apellido, ¿verdad? Es tu nombre artístico.
Bueno, es mi nombre artístico, pero la B es de mi apellido, es la sigla de mi apellido, que es Barroso, y la M, que sería Martín, aunque no aparezca en mi firma normalmente.
Si ahora B se dedica a hacer dibujitos para ilustrar cuentitos que te he visto en Instagram.
Bueno, yo no diría dibujitos, diría arte, porque los artistas son los que nos
movemos. Pero son dibujitos porque son chiquititos, porque van en los libros, no es porque sean dibujitos de poca calidad, ni muchísimo menos, porque esto es una maravilla lo que tú haces, ¿no? Pero son pequeñitos, ¿no? Y son ilustraciones que van de acuerdo a un relato, ¿no? ¿Te dedicas básicamente a eso?
Sí, ahora mismo me estoy dedicando a lo que es a la ilustración, no solo para editoriales, sino también para publicidad, para hacer publicidad, cartelería, bueno, que un sinfín de cosas.
Y tú haces las ilustraciones después de haber leído el texto que vas a acompañar, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Y conociendo al autor del texto o al autor de la idea publicitaria, o te encargan así, toma este libro, léetelo y haz las ilustraciones?
Pues ambas cosas. A mí siempre me gusta pues hablar un poco con el autor para poder un poco saber cuál es la imagen visual, o por lo menos en la biblioteca visual que él tiene en su cabeza, para poder hacerlo más fiable posible a la imagen que él tiene. Entonces, pues yo prefiero hablar con el autor previamente, pero muchas veces con la editorial no puedes. Con la editorial te mandan un texto, tú te lo lees, mandas las propuestas, te hacen correcciones y para adelante.
Pero el arte se lo lleva en la sangre y ahora has dado un paso importante, que es hacer una exposición de arte, ¿no?
Sí.
Y además, coincidiendo con la fecha en la que estamos con la fiesta de los Realejos, lo vas a hacer en los Realejos, en, la, sí, en el espacio cultural la Ferretería. Porque tú eres realejera.
Ahora mismo vivo en La Orotava. Pero me siento realejera. Sí, sí, sí. Llevo toda mi vida.
¿Del de arriba o del de abajo? Porque hay dos Realejos.
Pues es difícil decidir. Es muy difícil decidir y me pones en un compromiso muy grande.
¿De los Realejos con ese?
De los Realejos con ese.
Bueno, pues cuéntame, ¿cómo se inició esta inquietud tuya por el arte? Pues cuando yo te conocí, dibujarías en casa, pero no te dedicabas a esto.
Pues no sé qué decirte. Mis padres siempre tienen una referencia cuando se refieren a mí con respecto a este tema. Y dicen que yo nací con un lápiz debajo del brazo en vez de un pan. Y que donde pillaba un papelito siempre estaba dibujando. Entonces, sí es cierto que me dediqué más profesionalmente, mucho más tarde, a la ilustración, pero que me formé en contabilidad, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Pero bueno, la vida ha hecho que esté aquí y que haya decidido, pues...
Las vocaciones aparecen cuando menos te lo espera. Ya te lo dice uno que de eso sabe un rato, ¿no? Es decir, porque yo dedicándome toda mi vida a hacer planito, un cálculo y poner cables por las calles y bombillos, pues mira dónde andamos, ¿no? Y realmente disfrutando de mi última etapa profesional, porque yo me pienso jubilar siendo locutor de radio, ya te lo garantizo.
Fantástico, muy buen objetivo.
Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste esta exposición? Porque la verdad es que la mano que tienes para dibujar a mí me ha encantado. Lo que he visto en tu Instagram y en tus redes me parece un trabajo excelente, ¿no?
Pues la exposición, bueno, tengo aquí una pequeña chuleta.
Tengo
que reconocer que
las chuletas son necesarias para todo.
Que necesito a veces, porque no quiero olvidarme de nada, porque ya que es una exposición que tiene mucha base de investigación, pues sí que quiero puntualizar cada...
Empezamos por el título, porque me parece precioso el título.
Vale, pues el título se llama Trazos con alma canaria. Es un estilo que creo que no existe, pero que yo defino como realista contemporáneo, porque sí que está basado en la realidad, pero tiene unas especies de collage, por así decirlo, incluidos en cada imagen.
Vaya, que no es cubista, que no hay que interpretar el cuadro, se ve que es bonito, se ve que está bien, que es fidedigno, que refleja la realidad, pero tiene una composición que te hace pensar, ¿no?
Exacto. Exacto. Yo la he dividido en cuatro objetivos, esta exposición. El primer objetivo sería mostrar la belleza y la diversidad de las Islas Canarias a través de imágenes ilustradas, obviamente. El segundo punto sería resaltar la lengua bereber canaria o el tamazight en algunas obras para promover la importancia cultural, que creo que es muy, muy importante. El tercer punto sería fomentar el orgullo y pertenencia a través del arte, que creo que en este momento de la historia canaria es crucial, de verdad que es crucial.
¿Sabes que tenemos una sección de historia guanche aquí en esta radio?
Pues mira, me gusta saberlo.
Pues me encanta. Es una cosa que me apasiona y conocí no hace mucho a una chica que escribió un libro, La doncella guanche, y es una enamorada de la cultura guanche y de la historia de Canarias. Pre-conquista y post-conquista. Pero una enamorada de verdad, que lo vive con pasión. Esta semana no hemos tenido sección porque coincide con los miércoles, pero te invito a que el próximo miércoles la escuches porque aparecen muchos datos, muchas cosas muy curiosas que son, creo que es muy importante que las conozcamos. La gente que ha nacido aquí, la gente que nos hemos enamorado de Canarias, para entender la realidad de Canarias del siglo XXI. ¿No?
Pues me interesa muchísimo, de verdad.
Pues no te lo pierdas, el miércoles de semana que viene. Se llama Susana Carrasco, una maravilla de chica.
El miércoles estaré muy pendiente porque me interesa mucho.
Ya más te la presentaré porque seguramente lo vais a llevar fantásticamente y vais a hacer, ¿cómo se llama esto? Vais a sintonizar.
Colaboraciones, a lo mejor. Qué bueno, me interesa. Todo lo que es trabajo me interesa. Vale, y me falta el cuarto punto, que sí que me gustaría resaltarlos con rotulador en colores bien fuertes, que es sensibilizar sobre la necesidad de preservar las tradiciones, especies y entorno canario, que es una cosa que está en rabiosa actualidad ahora mismo. Entonces, creo que son cuatro puntos que destacan la exposición de ilustración que voy a tener en los Realejos y que lo dejo a la percepción del visitante.
La exposición comienza la semana que viene, quiero recordar, ¿no? Del día 10 al día 29.
Sí, lo que sería la inauguración sería el día 10 a las 7 de la tarde. que sería, pues yo espero que haya un corito cantando, que vayan lo que son las autoridades.
Haya algo de los cuatro puntos, que lo que tú has dicho, algo habrá. Algo de los cuatro puntos que centran tu exposición.
Sí, sí, sí.
¿Todas las obras están vinculadas a estos cuatro puntos? ¿Tienen alguna connotación o los cuatro juntos?
Pues no, pues justamente me había traído el contenido aquí preparado. Parece que se leyó mis notitas.
Pues no la he leído. No, pero como estás aquí, tú transmites, no solamente con la palabra.
Pues mira, por ejemplo, el contenido de la exposición se divide en tres puntos. Bueno, fantástico, lo mío son las listas y lo mío son enumerar puntitos.
Es que eres contable.
Sí, total. Creo que se nota. Vale, pues sería, el primer punto sería lo que es la representación del alma canaria, que serían las obras que se destacan en los, perdón, que en las obras se destacan los paisajes, la flora y la fauna canaria. Eso sería el alma canaria. El segundo punto sería el tamasic en color, que sería la incorporación de la lengua bereber en algunas obras y con explicaciones detalladas. Y el tercer punto sería tradición y modernidad, que sería pues las obras que estamos acostumbrados a ver cuando son basadas en Canarias, pues no ser tan tradicionales, sino un poquitito más modernas. Entonces, habrá de todo un poco.
¿Técnicas que has utilizado a la hora de hacer tus obras?
Pues es técnica mixta, porque empecé solo con el acuarela, después me pasé al digital y ahora estoy combinando el digital.
Es impresionante.
Sí, sí, sí.
Impresionante.
Total, sobre todo.
He visto algún vídeo que tienes en tus redes y digo, pero esto lo está haciendo en una tablet, lo está haciendo con el mismo palitito del mismo color, sale en colores diferentes.
Siempre destaco que dibujar en digital, en mi caso, porque yo dibujo desde cero, desde la página en blanco, por así decirlo, te da la oportunidad de poder ilustrar desde cualquier parte del mundo, en cualquier zona, sin llevarte los 500.000 colores, acuarelas, creyones que tengo en casa.
¿Y en digital se puede utilizar algo parecido a las técnicas convencionales o la digital es digital? ¿Le puede dar efecto acuarela, le puede dar efecto óleo, le puede dar todos los efectos que quieras?
Claro, porque depende del programa que uses. Yo, por ejemplo, utilizo el Procreate, que está incluido en el iPad. Tengo una selección de pinceles que yo he seleccionado porque me gusta, por ejemplo, el acabado, que son pinceles en acabado acuarela. Entonces, cuando después de imprimir lo que he hecho en digital, puedo seguir trabajando con la acuarela tradicional encima.
Sobre el biliar lindo.
Exacto. Entonces, queda muy, muy bien y muy interesante.
Y todas estas técnicas se van a ver reflejadas en tu exposición.
Exacto.
Hay de todo. Hay acuarelas de cero, hay digital acuarelado y hay acuarela digitalizada.
Hay un poco de todo y sobre todo combinado.
Qué bueno. Bueno, pues sigamos para adelante, que tienes ahí tu guioncito y yo no me quiero adelantar, porque yo tengo mala vista, pero tengo buena intuición.
Por ahora, los puntos que quería decir, pues ya los he dicho. O sea que, fantástico, porque la misión está cumplida. Me he dado cuenta de que no he saludado a los oyentes.
Pero eso se puede hacer al principio, al medio o al final.
Y que no he agradecido lo suficiente el que me hayas invitado al programa, que creo que debería haberlo dicho al principio.
Y además vamos a saludar al causante de esta, porque me acabo de acordar que fue Javi Quintero el que me presentó a la posibilidad de hablar con Cila.
Sí, 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 Ciara. Sí. Es que Javi es un solete. Javi es un solete.
La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a recordar que el próximo día se hace la inauguración y el espacio donde se van a producir, porque es en Los Realejos, pero es en el espacio cultural La Ferretería, ¿no?
Exacto.
¿Dónde está eso? Pues yo no recuerdo exactamente. Miento. Pero para que lo sepan los oyentes.
Bueno, ahora no puedo pasar la ubicación por el WhatsApp.
Radio, por radio no.
Pero puedo decir lo que es la calle, que sería la calle La Lóndiga número 8 en Los Realejos. Y visualmente se localiza enfrente de las escaleras de la Plaza del Carmen.
Ahí está, clarísimo.
En San Agustín, sí, sí.
Ahí está, clarísimo.
Clarísimo.
Y además tienes la posibilidad de que hagan la consulta a través de tus redes, ¿no? Que
exacto.
Es fácil, si pones Ciara B en Google te salen las páginas de Ciara.
Sí, de hecho te salen varias de mis cuentas. Sobre todo en Instagram, con el arroba adelante, sería Ciara Ilustraciones con C, porque los canarios tú sabes que no pronunciamos la C correctamente.
Dímelo, que tenemos aquí un espacio de nutrición que se llama ASE Nutricional y hay que decir ASE Nutricional con S. Pues no la distinguimos.
Pues tal cual. Pues sería Sierra Ilustraciones, que sería la que más está dedicada a la exposición, y Sierra Ilustración, que está más dirigida a la narrativa infantil, a la ilustración narrativa infantil, que sería más para editoriales y escritores que se dediquen a escribir pues narrativa infantil.
Oye, Sierra, me ha encantado reencontrarme contigo. Ten la casi total seguridad, pues me cuesta a veces salir los fines de semana, pero yo voy a dar una vueltita por el 10, porque lo que he visto en digital me gusta, así que verlo ahí expuesto. ¿Va a haber también pantallas o va a estar todo en lienzo, en papel?
Va a estar todo en lienzo. Va a estar todo en lienzo y además...
Se lo va a poder llevar cada uno debajo del brazo.
Por ejemplo. Sí, sí, voy a aprovechar y voy a reproducir algunas láminas, que serían litografías que el visitante puede comprar allí mismo o puede comprar directamente por la web también.
Pues sí, ahora que te digo, encantadísimo igualmente. Volverte a ver, y que te garantizo que va a ser un éxito esta primera exposición que se va a celebrar los próximos días 10 al 9 de mayo, 10 a 29 de mayo, en el Espacio Cultural La Ferretería en Los Realejos. Gracias por haber venido.
Un gusto, gracias a ti por invitarme.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya se va echando la mañana adelante, 9:49 en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Saludamos desde, creo que está por Lanzarote, mi querido Pablo González. Buenos días, Pablo.
Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la gran familia de Gente Radio. Sí, aquí estamos en Cota Teguise, que hoy nos está brindando un día espectacular y poco viento, poco usual aquí, que no haya esa brisa ahí que mueve las palmeras durante todo el día, por lo tanto, día espectacular.
¿Ya te vuelves esta tarde para que te quedas aquí en Tenerife o vas a seguir viajando por las islas?
Bueno, Diego, mira, he tenido que posponer el viaje que tenía para hoy. Será mañana, vuelo a Reina Sofía, mi mujer viene desde Rusia, y luego, bueno, estaré una semanita en Tenerife porque, bueno, me he adquirido una vivienda nueva aquí, después de pasar una odisea, ya creo que lo conté.
La semana pasada contaste algo.
Que amueblarla y nada, con ya las miras ya casi ya en venirme aquí. Definitivamente, ¿no?
Patia, vamos a perder como colaborador de la casa, eso no va a poder ser. ¿Y quién te sustituye a ti en las tertulias los viernes cuando estés por
aquí? Bueno, no, porque bien sabido que ir a Tenerife de Lanzarote son 50 minutos. La autopista norte estaría el problema arreglado, como nos dijeron nuestros nuevos políticos, en 90 días sería un paseíto. Pues bueno, según el tráfico, pues bueno, vamos a poner media hora. Pues hombre, yo intentaré, pues dentro de lo posible, seguir yendo a Tenerife si son los viernes para estar con ustedes, que saben que me encanta y me enamora, pues bueno, estar detrás de unos micrófonos, pues intentaré estar.
Bueno, pues Pablo, vámonos al lío, porque tenemos que poner en conocimiento a nuestra querida familia de oyentes qué va a suceder este fin de semana en la Sala de Teatro Última Falla.
Sí, mañana ya, como casi todos los sábados, tenemos un tributo, creo que ya es por cuarta vez o quinta vez, ya he perdido un poco los cálculos que... nos visitan, pues bueno, estas grandes artistas y grandes artistas que es el grupo que viene a dar un recital de este mítico grupo de ABBA. Las entradas van muy, muy bien, todavía quedan entradas, y quien quiera pues estar con nosotros, acudir y apoyar a la otra cultura, se tiene que meter en tiquitis.es y sacar las mismas. Y nosotros seguimos trabajando. Diego, nosotros somos la otra cultura, que es una cultura que irrumpió en el Puerta Cruz hace 5 años, después de estar en el municipio del Puerta Cruz sin ningún espacio propiamente dicho, un espacio cultural como es el Teatro Timan Falla, y caminamos solo, y nos hemos encontrado este año, Diego, que una subvención que ya teníamos casi aprobada, por no decir aprobada del todo, Pues bueno, en última instancia, el Cabildo de Tenerife, este nuevo gobierno que compone el Partido Popular y Coalición Canaria, pues han creído, de verdad, es mucho más de lo que estoy diciendo, yo no quiero ser simplista, han habido cosas, no las entendemos, hemos puesto, vamos a poner un recurso a través del abogado de la empresa que nos facilita poder optar a estas subvenciones públicas para salas privadas, y estamos ya, Diego, de verdad, muy preocupados, son 5 años que llevamos desembolsando una cantidad importante de dinero de nuestras empresas, de las empresas que realmente nos dan en positivo, y el lunes tendré yo una reunión con mi otro socio para profundizar, para ver con lupa, con esta lupa grande, a ver cuánto ha sido la sangría que nos ha generado el Teatro Timo Falla en cinco años, ahora máxime con esta subvención que nos ha impulsado a nosotros, creyendo que la teníamos, a invertir 15.000 euros en un nuevo aire acondicionado, meterle más gasolina a un coche que solo empujamos nosotros y que las administraciones públicas nos dan la espalda, tengo que decirlo, y que nadie se moleste, en 5 años el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz no nos ha dado un euro, es decir, 0 euros de subvención. El Cabildo de Tenerife nos llevaba apoyando pues X años, y ahora con este nuevo gobierno, pues una vez más nos insta a preparar la subvención para el próximo año, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que pensar que si vale la pena seguir en este proyecto con mucha ilusión que empezamos, y si vemos que los números no nos da, pues cerraremos, montaremos una granja de gallinas o no sé qué, ¿no? Pero que no podemos seguir solo, y ya no solo solo, sino en contra de los vientos, ¿no?
Pues, ¿qué te digo, Pablo? Que ánimo, que mucha fuerza, que suerte en la documentación que os vayan a pedir, porque la verdad es que a veces es tedioso. Y a ver si algún padrino te echa una mano, no para hacer contubernios judeos masónicos, sino simplemente para apoyar la cultura desde el ámbito privado. Es decir, sin exigencias de que enseñen los productos que ellos te piden, sino no, Diego, apostando por la Diego, cultura Diego, independiente.
Mira, lo bueno de todo esto, Diego, que si nosotros tomamos la decisión de acabar, de parar, de traer gente joven, de traer gente que lleva desarrollando su carrera artística en hoteles y en otros espacios, sin dar oportunidades, ¿me entiendes? Si nosotros paramos estos lunes, lo bueno que el portuense, y permítame los efectos colaterales de aquellos que sí realmente lo echarán de menos, y seguro que la política de Tenerife, el político de Tenerife, no lo va a echar de menos, ¿no? Por eso nos tranquiliza a nosotros, porque nuestros vecinos, en su mayoría, y los políticos en su totalidad, no echarán de menos que en el Puerto de Cruz no haya un espacio cultural, ¿eh? Por eso nos tranquiliza, y al final tomamos parar esta iniciativa, que nadie va a dejar de dormir, ¿no?
Pues nada, no te preocupes, que seguro que tendrá arreglo. Haz lo posible. Que la sala Timo Falla sigue siendo una realidad cultural independiente y privada que ofrezca lo que estáis ofreciendo desde hace 5 años. Pablo, que te espero, sí, por aquí cuando vengas, no tardes mucho en
venga, venir. Diego, muchísimas gracias, muy buenos días y buen fin de semana a todos, ¿eh?
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en el espacio de tertulia para concluir el programa de hoy, el programa y la semana, radiofónicamente hablando. Buena tertulia la de hoy, super mega roja. Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Macarena. Macarena. Pulido, Fuente.
Fuente.
¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, estoy bien.
Don Jorge Violán, hay dos Jorge. Lleva una semana. Juan Violán Jr.
¿Qué estará tomando?
Buenos días. ¿Qué no estoy tomando? El problema es que no estoy tomando. Y don Pedro Bravo de Laguna Perico, buenos días.
Buenos días.
¿Tiene usted buena cara para haber ido al baile de Santa Cruz, al baile de Mago de Santa Cruz ayer?
No fue, no fue.
Es que estoy empatando.
Yo no te veo yo cara. Con tu edad ya se nota. Esas cosas se notan.
No, no, yo hace siglos que no me acuesto si salgo a lo mejor más allá de las 2 de la mañana.
Este sale, se ha acostado tempranito. Pues trae mala cara, pero la trae controlada.
No, me controlé.
¿Había vino o fue de copas?
Yo llevé vino de Santa Úrsula, por supuesto.
Oye, por cierto, me regalaron otro día una botellita de vino de Santa Úrsula de cosecha propia de este año. ¡Fua!
¿Propia de quién?
Bueno, tú también. No, voy a decir porque la venden su guachinche. Se vende su guachinche.
Ah, pues dale publicidad al guachinche.
Buenísimo. No, porque botella. No pone publicidad aquí. Y entonces, quiproquo. Si tú la pones, yo te la pongo. Pero además, se lo digamos, como estoy enfadado con él, porque me da el vino, pero no me da la publicidad. Entonces, no puede ser. Y además, como no se porte bien y no haga publicidad, no lo voy a ir más nunca a comer. Aunque se come maravillosamente. Y el vino está fantástico. Ya, ya te he hecho la publicidad. Ahora esto es como.
Fue el otro día el baile mago de Santa Úrsula, ¿no?
Fue el martes. En el barrio de la Cruz de la Vera, que es donde se hace.
No se pudo dormir en toda la noche.
Yo me iba a callar ya, porque él no tiene
¿tú lo
la
viste,
culpa.
¿No?
Sí. Yo estaba igual que tú, lo oí igual que tú.
Más a la terraza, en el concierto en directo.
Lo igual que tú. Estuve por vestirme de mago, digo, vamos. A ver si he venido. Ay. Por cierto, a ver si le dices a tus compañeros de corporación que los micrófonos de Gente Radio están abiertos también para la gente que gobierna en Santa Úrsula. Que no sé, estarán muy ocupados.
Por cierto, que no fueron al baile magos de la Cruz de la Vera. ¿No? Estaba la mesa de AISU y no hubo nadie.
Están muy ocupados.
Hubieron dos concejales, pero que no vinieron como AISU, sino con su familia, porque son de ahí del barrio.
Igual hay crisis.
Y la mesa de la corporación estaba vacía.
Bueno, pues el equipo de sonido funcionaba muy bien. Y el barranquito de la quinta hace de eco allí que no había tú. ¿Qué tal el baile magos de Santa Cruz?
Muy bien, hay gente que dice que estuvo mejor y hay gente que dice que estuvo peor. Yo la verdad que no sabría si te sabría más gente o no, pero bien.
¿Tuviste en la mesa del PP?
Por supuesto.
¿Y cómo está el PP en Santa Cruz?
Muy bien, muy fuerte.
Bueno, me alegro. Bueno, yo van a tener ustedes que hablar porque me he quedado sin agua y hoy llevo ya un día yo que no me he tomado lo que me tenía que tomar, entonces estoy cambiando los nombres y a veces hasta cambiando la noticia, pero hay una cosa que ha saltado a última hora que me parece interesante y divertida de hablar, porque en el ámbito en el que estamos moviéndonos últimamente en la política nacional, esto pues viene a encender una mecha más para otra detonación, ¿no? De otro tema de concordia, de volver a encontrarnos los españoles en torno a un tema de una mesa de diálogo. El Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia. Inesperadamente, ese galardón dotado con 30.000 euros no se concederá ya este año 2024, según ha informado y confirmado el ministro de Cultura, el señor Urtasun. Automáticamente, el señor Paje anuncia que en su comunidad autónoma sí se van a conceder los premios de tauromaquia de alcance nacional, aunque sea que en su comunidad autónoma. El anuncio de García Paje se produce después justamente de que el ministro de Cultura haya tomado esa decisión inesperada. Bien, esto estaba para extensar la situación, ¿no? Es decir, como en España no hay afición por los toros, aquí en Canarias hace mucho tiempo que están prohibidos porque venían mareados y no había manera de que hicieran una buena corrida. Pero ya me dan mucha afición. Pero yo conozco gente que están muy agarrados a la tauromaquia. Y además, no sé a quién le molesta este tema. Ahí lo dejo.
A ver, yo creo que al final hay una sensibilidad animal con este tema y que viene ya de atrás, pero yo también creo que la misma sensibilidad que hay que tener con los animales, pues hay que tenerla también con las tradiciones. Y yo creo que las dos cosas son totalmente compatibles siempre que se regule. O sea, al final yo creo que Paje es el futuro del Partido Socialismo, yo creo que se está posicionando poco a poco, asomando la patita, es el Ayuso del PSOE. Lo que pasa es que con un perfil quizás más menos provocador, menos pero bueno, cuando no da puntada sin hilo. Y a mí me parece un tipo sensato, allá de que yo no promulgue con muchos de sus ideales, pero me parece un tipo que tiene cabeza, o sea, que al final defiende lo que tiene que defender. Y a partir de ahí, obviamente, hay en la península hay sitios donde la tauromaquia está muy, muy arraigada. Y que no es una cuestión de soltar un decretazo, sino que bueno, que las cosas sigan su curso y que cada uno defienda lo que convenga.
Esto viene para la conciliación de las Españas, para el diálogo, para no ofender a nadie, ¿no? Es decir, esto es otra bomba de relojería porque iban a salir.
Son chorradas. Sí. 30.000 euros, es una chorrada. Es simplemente decir, aquí estamos nosotros y hacemos lo que nos da la gana y obviamos todo lo que no sea, ¿sabes? No siga nuestro discurso. Punto, ya está. 30.000 euros. Pues, ¿tú te crees que 30.000 euros va a resolverle la vida a alguien?
No arregla
un premio
nada.
De 30.000, además un toro que un toro bravo, me supongo que 30.000 euros se los come en dos meses. O sea, tontería, es una tontería.
Es generar polémica,
pero
generar polémica.
Es este gobierno que lo único que hace es avivar polémicas continuamente para que la gente o para que los medios, sus medios comprados, hablen de estas chorradas. Porque no esto es una chorrada. Exacto. Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Quién coño, sabes? Se acuesta pensando en el Premio Nacional de Tauromaquia.
Pero a todo el mundo que le gusta la tauromaquia se va a sentir agredido.
Pero es que al que le gusta la tauromaquia,
va a generar polémica.
Diego, al que le gusta la tauromaquia le gustan los toros, no las chorradas. No, el premio de la tauromaquia. Le importa un comino el premio este. Te lo puedo asegurar. Es que no creo que haya un torero súper orgulloso y con el premio ese en la casa como si fuera, ¿sabes? Es que son tontería.
Pero es que lo siguiente que va a ser, porque a lo mejor están indicando de que los toros van a estar prohibidos.
Esto es una muestra más, como dice Pedro, del sectarismo que siempre promulga el Partido Socialista. Siempre, va con el rodillo siempre a dividir sobre todo España.
Lo que no me gusta, lo prohíbo, ya está. Claro. Punto. Es que lo han hecho, no, la libertad, la convivencia. Y entonces solo lo único que le... Como el otro día, que le pregunté a la del PSOE que si estaba a favor de la amnistía y dice que es por la convivencia. ¿Pero qué convivencia? ¿Pero qué tontería? Es que, te lo prometo.
¿A quién le preocupaba? ¿A quién le preocupa?
Y todos los que comen de ese partido, que yo lo entiendo que lo decían, pero que digan, mira, vamos a ver, yo vivo de este partido y si mi partido dice que vamos a poner la pena de muerte,
adelante con los faroles.
Ponemos la pena de muerte por la convivencia.
Exacto. Entonces,
¿sabes? Y es así.
Es triste, pero mayoritariamente
es así. Te dicen hoy una cosa, mañana la contraria, después se reúnen todos y dicen no, vamos a volver a lo que dijimos al principio, lo decimos, eso sí, no te olvides decir que es por la convivencia, pero eso sí, tu líder diciendo que va a levantar muros para dejar a una España que se muera de hambre y que se la coman los cocodrilos. Exacto. Y otra que estemos aquí apesebraditos.
¿Ustedes creen que si fueran ciertos, si dijeran la verdad, es decir, lo que acaba de decir Pedro, que yo creo que todos estamos de acuerdo?
Estamos,
¿no?,
de acuerdo todos. Pedro, si cada vez que te hablan de los rojos.
No, pero sí, es que además el tema de rojos y
tengo
verde,
miedo
y
que
azules,
te deje algo.
Es una chorrada. Es que no son. Es que si me dices tú, es que no.
No tiene.
¿Qué demonios tiene que ver un premio de tauromaquia con ser rojo o no ser rojo?
Pero Pedro, lo que...
Hay cantidad de rojos, sí, que le gustan los toros.
Pero que el partido...
Bueno, cantidad, ¿eh? No solo más.
Pero vamos a ver. Pero
el marisco más. El marisco más.
Pero que el Partido Socialista... Sí, el marisco le gusta mucho más.
Es que el toro es una tradición en este país. Oye, ¿y que hay que, hay que mejorar la legislación? Pues puede ser.
Pero Diego...
Como el otro día me...
Venga, de uno a uno.
Las del PSOE con su Louis V. ¿Sabes lo que es el Louis V?
No.
¿El Louis Vuitton?
El Louis Vuitton.
El bolso ahí. Dicen que, sí, que no sé qué, hay que repartir, que no sé qué, no sé cuánto. Eso sí, yo me puedo gastar 2.500 pavos como la Yoli, que la encuentran siempre con las bolsas de Carolina Herrera, de tal, no sé qué.
Hombre, están comiendo de España,
dice,
y de los españoles.
Oiga, ustedes consuman ropa usada, pero yo me voy al Corte Inglés, a la sección de
lujo, a donde quieran,
y a tal, no sé qué. Por favor, es que eso es.
Don Juan, ¿qué querías decir?
El tema de los toros, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que las cosas a veces hay que dejarlas discurrir. Pero he hablado tanto con gente a favor de los toros que te da una explicación lógica al tema de los toros, como también
ha
hablado...
Que la tiene, ¿eh?
Sí,
que
la tiene.
La tiene. O sea, el toro de Lidia nace para luchar.
Bueno, les voy a contar una cosa que a lo mejor los oyentes no lo saben. El fundamento de una corrida de toros es la selección de la especie. Es decir, lo que hacen es llevar a toros enteros a seleccionar los sementales. Los que son bravos,
claro,
les perdonan la vida y se llevan toda la vida haciendo novillo.
Diego, que mi perra parió y tenía un cachorro.
Era la selección de la especie. Y encima viven, ese toro, ese animal vive mejor que ningún otro animal.
Pero que eso es así.
Que
mi perra parió y cogió un cachorro y le hacía un hoyo en el jardín y lo enterraba. ¿Por qué? Porque era más débil que los demás.
Sí,
y
sí,
dice, este no va a retrasar. Y eso es que esos son animales. Nosotros somos personas. Y nunca un animal lo podemos comparar a una persona. Entonces pretenden comparar a los animales. ¿Qué pasa con eso? Que al final a las personas nos tratan como animales.
No, estamos peores tratados que los animales, hombre, porque los animales tienen mucho mejor ahora.
Perdona que te interrumpí, Juan.
No. Sí, es que tiene su lógica y he tenido largas conversaciones con gente que te explica todo el tema del toro y qué siente el toro y cosas de estas, ¿no? Pero estos animalistas que al final defienden al toro no defienden a la ballena, que la pican y la pican y la pican y sufren. Imagínate que alrededor de la ballena juntas 20 barcos a aplaudir a ver cómo pican a la ballena. Y se la
almedraba del atún.
No tiene nada que ver.
Es decir, los animales
Y la pesca
lo la pesca, es estresante para los animales. El tema de los pollos, el tema de la
¿cómo
vaca?
Viven los pollos?
Oye, macho, o sea, pero eso no.
Es como si le prohíbes al león que case para comer. No, usted espere a que nosotros le traigamos pienso.
Y también hay que valorar...
O que te prohíba matar a un cochino para comer también, o una vaca, porque al ritmo que vamos, pues claro, no vamos a sobrevivir.
Hay que valorar la economía que está en torno al toro.
Bueno, en nada nos van a prohibir el cochino.
Desde que deja que descubran que las lechugas sienten... Vamos a liar. Deja que descubran que las lechugas también sienten.
Bueno, descubrieron que los gallos violan a las gallinas para poner huevos. Ay, y casi nos quedamos sin huevos.
Las taradas aquellas.
Pero bueno. Grande España.
Así nos va. ¿Este es el progreso?
¿Qué tienes hoy, Diego? Cuéntanos.
Tengo varias cosas, pero es que quiero darle un puntito de destense, ¿no? Porque la semana ha sido...
¿Eso por Perico?
Hay que cambiarle...
Porque Perico viene aquí a destensarse.
Hay que cambiarle a Perico la espuma del micrófono.
Se la está comiendo. Oye, una vez más decir que personas que militan o que tienen ideología de izquierda han sido invitadas a esta tertulia como todas las semanas, pero vale.
Que no quieren venir.
A veces tienen muchas cosas que hacer o a veces no.
Pues
no
tienen nada que decir. Tú eres un creador de bulos, Diego. Enfangas todo el tema. Entonces, claro, eres un creador de bulos. Te inventas las cosas, estás mintiendo continuamente. ¿Por qué? Porque has osado meterte con decisiones que toma el amado de líder. Y ya está. Es que...
Yo esta mañana lo he dicho y lo tenemos que sacar. A mí me parece que la actitud de Pedro Sánchez de los 5 días ya pasó. Venga, ya le criticamos todo lo que queremos criticar. Pero ya hoy es viernes. Ayer tuvo una exposición pública, fue el primer acto público programado al que asistió y dijo cosas. La autocrítica no existe. No. Siguen siendo el resto culpables de todas las desgracias. Todo.
Sí, y la mujer y la hija fueron a PortAventura en una visita individual.
Es la víctima.
O sea, no se puede mezclar con la gente.
No.
Y que entre todo lo que se está contando de ministros socialistas, de cargos socialistas, cargos del Partido Popular, familias del Partido Popular, familias de cargos del Partido Socialista, no todo es mentira, ¿eh? Pasa que parece que todo lo que dice el PSOE es verdad y todo lo que dicen de la familia de Pedro Sánchez es mentira y no todo es mentira, ¿eh? La gente lo va a entender.
Pero vamos a ver
si es mentira. O van a caer en la trampa.
Si es mentira, que se querellen, que denuncien. O sea, ¿han denunciado las mentiras? Aparte de salir pataleando en la tele. Ha ido a un juzgado y ha dicho, oye, mira, que ha dicho que mi mujer ha firmado unas cartas recomendando unas empresas que después fueron adjudicatarias de subvenciones.
Eso son hechos, eso no lo puede negar nadie.
Para quejarse por eso, no ha ido. ¿Por qué no ha ido? Porque nunca.
Otra cosa es que sea ilegal, que puede ser no ser ilegal.
Exacto.
Pero que ese hecho se ha producido. Se ha producido y nadie lo está mintiendo. Pero están haciendo una pelota de decir, no, es que entre bulo y bulo, no, entre bulo y bulo hay muchas verdades.
No se reunió con Hidalgo nunca, no se reunió nunca y después le dimos 1.000 millones a Air Europa para rescatarlo. Pues que se querelle, pero que se deje de tonterías de ir a Televisión Española o a poner una carta en el Twitter a decir que no sé qué.
Yo no veo ningún cambio después de la reflexión.
Por favor,
¿algún
hombre,
cambio?
Por favor.
Ayuso sí cambió ayer.
Presidente de nuestro país.
Ayuso sí cambió ayer.
Sí, ayer
Ayuso. Feijóo se ha ido a tomar 5 días de vacaciones sin decirlo. No lo ha dicho, ¿no? Lo ha anunciado. No lo ha anunciado, ¿no? Pues ha cogido el puente, parece, porque ayer no estuvo en Madrid.
A mí Feijóo me parece tan bluff.
Pero ha cambiado algo. Es que yo lo que me da... Oye, 5 días de reflexión y tú dices, vamos a cambiar, empieza tú, ¿no? Por cambiar tú, lo que dijo ayer no ha cambiado nada.
Pero
es
que no
sé. A mí lo que me parece.
Esa reflexión estaba tomada.
Es que fíjate que
eso todo fue.
Seguimos hablando de
una
cuestiones
pamplina.
Que son
teatro total.
Es película, al final.
Triviales.
Triviales. O sea, seguimos sin analizar la gestión, la capacidad de gestión que tenemos de este gobierno, de los autonómicos, de los municipales. O sea, estamos midiendo a la política por los pufos.
El exacto. Paro aumentando. Pero, el Banco de España diciéndote que como no sigas con...
¿No? Bueno.
Ha conseguido que durante una semana esté todo el mundo pensando en la gilipollada, y perdón por la palabra, de los 5 días que estuvo en nota, como si a mí como si se va para Cuba, a mí me la pela.
Sí, sí.
Pero ha estado 5 días y la gente pendiente...
Para República Dominicana, sí.
Ah, bueno, República Dominicana...
5 días más esta semana.
Claro, por eso digo. Por eso dije,
y en medio de la campaña catalana.
Por eso dije, bueno, 10 días, porque más lo que ahora estamos hablando de por qué lo hice y por qué no lo hizo, y si es una vergüenza...
por medio las comisiones del Senado y el Parlamento en segundo plano, el tema de la ley de amnistía que va caminando, que va a caer ya mismo en 10-12 días.
Es como los jugadores de fútbol que se tiran y, ¿no?, y empiezan a hacer los minutos de la basura y tal, pues esto es lo mismo.
Abril para los autónomos es de los meses más jodidos que hay por todo el tema de pagos de impuestos. Ya ves tú lo que le puede preocupar a un autónomo, doña Begoña.
Pero ustedes se creen que con...
No son público objetivo de este gobierno, o sea, son es la compra de votos del que no da chapa, del que vive con una paguita y después te hace trabajos en negro, y de una economía sumergida máxima, a niveles que no se ha conocido nunca en la vida, y ya está. O sea, los autónomos, los trabajadores, porque el día del trabajador es que yo no veo ningún trabajador, son todo come gambas, políticos y apesebrados. Trabajador, te puedo asegurar que ninguno de mis trabajadores estaba en la manifestación esa. Creo que no han ido en la vida. Al contrario, están trabajando o están cuidando a su familia el día ese que tienen.
¿Y qué reclamaban el día del trabajo?
Yo
me pregunto, ¿cuál era el motivo de la manifestación?
La última reivindicación.
Trabajar menos y cobrar más. Eso es lo que decían, ¿no? Hay que cobrar más trabajando menos. Exacto. Vamos bien,
Vale, y había ministros también.
¿Y ministras?
Y ministras.
Incluso hasta ministros.
Oye, la primera... De control al gobierno
12, conté yo, 12 ministros.
La primera vicepresidenta es eufórica, la tipa esta,
Es una friki fan de Sánchez. Yo creo que está profundamente enamorada de sí misma y de Sánchez.
Sí, porque...
¿Pero quién que no hay?
María Jesús Montero.
María Jesús Montero está... Es que está... Esa mujer está historiada, perdóname la palabra. Es que alucinante cómo defiende a Sánchez, cómo gritaba, cómo se...
Pero es vicepresidenta primera del gobierno de España. Yo creo que no hay ninguna mujer más preparada en el PSOE que ella. Ninguna.
Es que
perdona, Perico. Yo creo que al final...
Si se quiere quedar con la presidencia...
No, yo creo que ella sabe que no va a ir...
Pero después no se va a hablar...
Es decir, que una vez echen a Sánchez, ahí está la
escupa. ¿Va detrás?
Va detrás, total. Entonces dice, yo este lo tengo que defender, pese lo que pese, porque o me agarro aquí o no vuelvo a dar...
Bueno,
no
pues,
bueno siempre en los partidos políticos hay uno que hace de malo y esta tipa es la que hace de...
¿De qué?
¿De
qué hace?
Esta tipa estaba...
¿De qué hace
esta? De consejera de economía durante los ERE de Andalucía.
Este hombre.
Esta tipa estaba tipa se le puso un micrófono y le dijo al periodista, niño, que son mil millones más, millones menos en un presupuesto. Esto no es nada.
Esto no es nada.
Para que le pregunten a Susana Díaz por María Jesús Montero.
Cogemos el subimos los impuestos a los españoles, le subimos los impuestos, le decimos que el azúcar es malo y le ponemos a los refrescos, le ponemos y toquiqui y nos lo llevamos cruz, que es lo
pero
que
lleva no se puede hablar,
toda la vida.
Bueno, Susana Díaz también está para hablar.
Coño.
No, pero que le pregunten a ella, que le pregunten a Susana Díaz. Pues yo me quedaba con Susana Díaz con, vamos, pero de la noche a la mañana, No es porque sea muy amiga mía, que no lo es. Pero entre lo que hay en el Partido Socialista, pues...
Ah, bueno.
¿Quién?
Susana Díaz.
Sí, yo la
veo. Pero digo que le pregunten a ella porque tiene los puñalos tiene clavados todavía en la espalda. De lo que le hizo María Jesús Montero.
Bueno, claro. Pero vendrá detrás de Pedro Sánchez, vendrá Pajeo.
Sí, está de senadora y está.
¿Creen ustedes? Vamos a situarnos una cosa que a mí me lo comentaban ayer y reflexionando, detrás del debate que hubo ayer en los candidatos, los 8 candidatos que tiene representación parlamentaria en el actual Parlamento de Cataluña, entre los que está el Común Podem y están la CAPS, está Ciudadanos, que parece ser que a lo mejor alguno de estos sale del Parlamento. Pero bueno, hablaron como no puede ser de manera de política actual, que es no hablar de política, sino hablar de tú lo has hecho bien, tú lo has hecho mal y voy a negociar contigo y contigo no, lo que no tienen acostumbrado. Pero bueno, hay una posibilidad que ayer me comentaba un analista que yo tengo mucha confianza en él, que no descartemos la posibilidad de que exista un acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, Esquerra Republicana y la plataforma esta que no sé cómo se llama, que está encabezada por Junts, donde los tres líderes se pongan de acuerdo. Fíjate lo que estamos hablando, para que permitan las exigencias de ERC, que es conocidas por todos, referéndum de autodeterminación pactado, independencia fiscal de Cataluña, con una financiación independiente y diferenciada, y potenciar aún más el catalán en el estado del bienestar, ¿no? Compaginar esas tres con las reivindicaciones de Junts, hacer presidente a Carles Puigdemont para que no salga de la escena política y no se vea obligado a hacerlo en el caso de no ser presidente, cediendo la presidencia de la Generalitat por parte de Illa, porque es una pieza dentro del puzzle de Sánchez, no es un candidato al PSC, sino es un esclavo fiel servidor de Sánchez, para que permitan ERC y Puigdemont que Sánchez siga gobernando 3 años más que le queda la legislatura. Que ese escenario es el que se va a producir después del domingo. Puigdemont va a ser presidente con el beneplácito de ERC, con un acuerdo con el PSC para que se permita el referéndum, la financiación, a cambio de que Sánchez siga estando ahí y que sí ya no sea presidente. Y esto lo van a vender por la convivencia, la reconciliación y el sacrificio de...
Mira, Diego,
y yo me pongo a temblar si eso puede pasar por la mente de alguien. Y está pasando. Ya te digo.
Yo no sé
y
si
es
la
muy probable que pase.
Pero, yo no sé si la jugada va a ser exactamente así. Pero yo hago aquí una apuesta ahora mismo. A que Puigdemont va a ser presidente de la Generalitat, seguro. No, que si el PSOE va... El PSOE, aunque gane, yo te garantizo que Puigdemont va a ser presidente de la Generalitat. Seguro, seguro. Si no, ¿para qué se está montando todo esto?
Esto me da, ¿qué va a ser? Me está dando mucho miedo.
Es que blanco y en botella.
Pero puede serlo.
Es que va a ser. Sí, si no, ¿para qué está aquí? Si está, ¿para qué está este rollo? Si es que va a ser el presidente de la Generalitat, seguro.
Pero la Liga de Nietzsche se va a aprobar la semana que viene. La Liga de Nietzsche, que no estamos...
Antes de las elecciones.
Después de las elecciones.
Pero
él toma posesión ya anistiado.
Sí.
Porque la
Nietzsche, o sea, las elecciones esto, son este domingo o el
este
siguiente?
Domingo. El domingo que viene, vamos, no este domingo pasado mañana.
El domingo 11.
El domingo 12. Y después la ley de amnistía va a aprobarse el 14, 15, 16. Es terrorífico el escenario. Y lo peor es que todo esto, que el que me lo comentaba ayer, que está muy bien informado, dice que esto está pactado. Que todo lo que estamos viendo de campaña, de movimientos, de no sé qué...
A ver, en lo normal es que esto se prevea con anticipación. Es decir, cuando uno convoca a su lista, ¿no? Los partidos... Se
tiene que, ¿cuál es que Puigdemont dijo ayer, no voy a ser presidente a ella? ERC dice, no voy a ir a una coalición si no es por aquí. La CAPS dice, si esto está aquí, lo otro yo no voy. Es decir, cuidado.
Y Sánchez sacrifica a su peón ella a cambio de que él siga con los apoyos de esto.
Entonces,
es que le dan las embajadas de la ONU en cualquier sitio.
¿Alguien piensa que lleva a ser presidente?
No.
Bueno, yo no. Usted piensa. Yo digo no.
Por muchos 42, 43 diputados que consiga.
La jugada está clarita.
Y esto es que me da mucha pena, me da mucho miedo, porque es que nos están tomando el pelo por activa y por pasiva, ¿no? Es decir, que nos enfrentemos a un proceso electoral con las cartas marcadas.
Llevan 6 años tomándote el pelo, mi niño. Es que
¿ustedes creen que esto es posible? Porque yo es que me resisto a pensarlo.
Este señor estaba gobernando para todos los españoles, está gobernando para sí mismo y lo suyo.
Claro.
Y ya está. Y el Falcon yendo una vez sí y otra no para la República Dominicana a contar billetes. Es que eso es así. Hombre.
Billetes de avión te refieres, ¿no?
No, billetes no.
Billetes cash. Billetes cash. Los de las maletas de Delsi, por ejemplo, que aquí entra una señora que está perseguida por la justicia.
Y no pasa nada.
Maletas.
Eso no de sé, las maletas no que el otro día oí a Ábalos diciendo que eso estaba judicializado y que estaba ya todo el mundo despegando.
No, judicializado es que un juez, amigo suyo, ordenó a que destruyeran el vídeo.
Y creo que va a haber algo, pero va a haber una sanción... De andar por casa, porque ya está
judicializado,
está claro que después de los europeos, pues entonces
no confiamos en la justicia.
Oye, después hay errores de forma, en los plazos no se entregaron, y toda la mugre, toda la putrefacción de toda la mafia que gobierna en España, políticos, policías, jueces, etcétera, etcétera.
Chacho, pero esto demolemos el Estado de Derecho.
No, está demolido ya, Diego, no, por Dios, no. Es que está demolido. O sea, tú no escuchas, cógete y mete en el Google y pon ahí casos judicializados que se han ido pero al traste por errores judiciales, porque se quemó el archivo de no sé cuánto, porque el juez se le pasó el plazo de
pero
de pedir
de un
no
color
sé cuánto.
Y de otro.
De todo.
De un color y de otro.
Te estoy diciendo que la política en España, por eso, yo ya no creo en la política esta que estamos viendo en el paripé del Parlamento, donde hay sesiones de control a un gobierno que ni siquiera se sienta a que lo controlen. Se van. No tienen nada en la agenda.
¿Y cuál es la alternativa? Porque yo, el tema es, ¿la alternativa son los verdes o los azules?
Diego, eso lo llevamos viendo 6 años, y el que no lo haya denunciado es porque estaba en los mundos de Yupi. Entonces, ¿en qué creo yo? En un outsider. Al Vice Pérez, un tipo que lo tienen defenestrado. No te rías, porque no
vi
le han
un vídeo el otro día de él que
causa.
Tiene mucha guasa. ¿Eh? Que vi el otro día un vídeo de él que tiene mucha guasa.
Sí, tú podrás ver lo que tú quieras, pero tú ves un vídeo, yo lo sigo en su canal de Telegram.
A mí un líder, supremo me parece tan deleznable como Sánchez. Es decir,
pero si no te estoy hablando que sea un líder, te estoy hablando que lo que está diciendo y sacando a la luz este señor es lo que después, a los 2 años, sacan los medios de comunicación porque no les queda más remedio. ¿Vale?
O sea, yo es el único que está investigando. Yo me fío más del Estado español que del
Vice Pérez. Pues yo no. Yo del Estado
español. Yo los líderes máximo tipo Mussolini, tipo Hitler, tipo
Pedro
Sánchez.
¿Qué líder máximo?
No me convence. Yo prefiero unas organizaciones.
Pero que es un periodista, Diego, que no es un líder, que es un periodista que está destapando todas las tramas estas que hay. Las está destapando. Yo, o sea, no, la trama de Koldo la destapó, que sacó las fotos de Koldo y Ábalos en todas las puertas de embarque de los paraísos fiscales que fueron a visitar.
¿Es Dios ese señor?
¿Qué Dios?
Alvise Pérez, que es Dios.
No, ese señor tiene información. Mira, vamos a ver.
Y alguien se la dará, está podrido. ¿No?
Diego, el Estado está podrido, pero el CNI tiene gente que no está podrida.
¿Tú te fías más de Alvise Pérez que del CNI?
No, te estoy diciendo que el CNI tiene gente que le pasa información al Alvise Pérez, ¿vale?
Y a Villarejo. Y al pequeño Nicolás.
Y a Villarejo y al pequeño Nicolás.
Pues, ¿y qué?
Y la policía. Nos hacemos líderes. Y la policía. Y los políticos. Y los tal. Entonces.
Es que la teoría de la demolición es muy peligrosa, Pedro.
¿El qué?
La teoría de la demolición de la conspiración máxima es muy peligrosa.
¿Cómo yo que confío, demolición? ¿Qué teoría de la demolición?
Yo confío en el Estado de Derecho y que hay garantías y que hay mecanismos de defensa.
Sí, para
que
ya lo estamos viendo, que va a venir de presidente de la Generalitat.
De momento estamos hablando aquí en el radio y salimos a la calle y vamos al hospital.
Perdona, Diego, lo acabamos de decir. El próximo presidente de la Generalitat es Puigdemont, un fugado de la justicia.
Me da mucho miedo.
¿Y tú confías?
Me da, no,
¿tú confías
me da
en este
miedo.
Estado? A ver. Por favor.
Pero escúchame, Pedro.
Hombre, Diego,
escúchame,
perdona,
Pedro,
que te diga.
¿Tú crees en la democracia?
Perdona, ¿esto es democracia?
Como sistema.
Perdona, ¿esto es democracia?
Pero escúchame.
¿Cómo, ¿esto es democracia? Donde perdona, el Ejecutivo Pedro, está volando por los aires el sistema judicial.
Tendré que traer un vaso vino de Santa Úrsula, eso es bueno que tal. Pedro, el sistema democrático. Es decir, ¿crees en el sistema democrático?
No, crees. No creo.
Prefiere,
en absoluto. ¿En este sistema democrático que es el que yo he conocido, no creo?
No, en este sistema democrático no.
Creo en una representación donde hay unas listas abiertas, donde yo pueda decidir quién me representa. A mí que me diga un partido político que se reúnen en sitios oscuros y a puerta cerrada y deciden quién va de primero y de segundo.
Pero oscuros,
oscuros digo, para que no se entere nadie. Para que no se entere nadie. ¿Me explico? No lo hace porque yo me acuerdo unos que decían que cuando llegaran al gobierno iban a hacer las reuniones en streaming. ¿Sabes? Para que nos enteráramos todos.
Sí, sí, sí.
Ah, por favor, Diego. Y tú me estás diciendo, ay, es que no crees. Pues
no,
claro
no,
que no,
yo creo, porque creo en la democracia y creo en el ser humano.
Tú eres de un verdad, inocente, mi niño.
Ya, pero gracias a Dios, los inocentes hemos hecho en la vida muchas cosas.
Y Alvise Pérez puede estar destapando muchas cosas, pero al final es otro interesado como cualquiera.
¿Interesado por? ¿De dónde le sale el dinero a Alvise?
Mira, ¿tú sabes lo que yo haría?
¿Quién le financia?
Hablando de utopía.
No lo sabe. No lo sabe.
No.
Sí lo sabe.
Pero de algún lado viene. De algún lado viene y yo pero empezaría por lo que he dicho esta mañana con los medios de comunicación.
¿De qué lado viene, Diego?
No lo sé.
Yo sí lo sé, si te lo digo. Pues ¿sabes cuántos seguidores tiene en Telegram?
Vamos a dejarlo. Es que no quiero entrar por ahí porque nos metemos ahí. Yo también he dicho una cosa, claro, pero no porque incómodo. No quiera. No porque sea incómodo, sino porque no me creo nada. Es decir, yo
tú
no
solo te crees al Estado.
No, Telegram, yo me creo mi opinión.
No, Telegram no. Los seguidores de Telegram le financian a él.
¿Okay? Dinero,
es como es radio, ¿es tiene su club de seguidores y es radio, se financia pues por la publicidad y por lo que los que nos apuntamos al club de.
Y tú vas y te lo crees.
Diego.
Es decir, las subvenciones de otros partidos políticos, de otras administraciones públicas, no llegan a radio, solamente llegan al confidencial.
Sí, te estoy diciendo que es radio, se financia por subvenciones, por la publicidad institucional, por la tal, y por un club que tienen
Pedro,
ellos.
Es que las teorías de la conspiración son muy peligrosas. Ni España se va a romper, ni aquí viene ninguna dictadura, ni de Vox, ni del PSOE. Hay un sistema que se llama democracia y que hay que confiar en ella. Y hay una Unión Europea. Bueno, es que si no, mejor
la democracia
no
se basa en la separación de poderes.
Deberíamos de
pero que nos metemos
Diego,
en un hoyo, Pedro, que no podemos.
La democracia se basa en la separación de poderes.
A ver, tenemos que confiar en la democracia. A ver.
Por supuesto.
Tenemos que
confiar.
No, pero escucha, Pedro.
Yo no pretendo que ustedes desconfíen de la democracia. Yo sí desconfío de esta democracia.
Escúchame. Yo te entiendo porque al tener el gobierno que tenemos en España, te da a pensar en que ya la democracia no existe, que nos van vamos a estar metidos en una dictadura y te da miedo pensar eso, porque te da miedo. De
a
la
uno
forma...
le da miedo eso y a otro le da miedo que venga Vox.
Claro.
No se dan cuenta que nos están manejando
pero
claro,
por favor.
Exacto.
Vamos a ver.
Pero yo no sé qué miedo.
Vox no ha gobernado en su vida.
Y no va a gobernar.
Y gobierna el PSOE con Sumar por el miedo a Vox, de los españoles.
Pero qué...
Ahora vamos a decir también que las elecciones
pero los españoles,
están manipuladas como en Venezuela.
Pero Diego, los españoles también tenemos que tener...
Pero esto es muy peligroso.
Sí.
Pero no,
en algo hay que confiar.
Mira, peligroso es que... Mira, te voy a hacer una... Si Puigdemont llega a ser presidente de la Generalitat, no me llames más a la tertulia.
No. Si a mí me
vale, porque entonces...
Si Puigdemont llega a ser presidente de la Generalitat,
ya, yo
si
no
haber ganado las elecciones,
con
la composición que yo he explicado esta mañana, que no es cosa mía, sino es cosa de gente que sabe de este tema, a mí me va a dar mucho miedo. Pero confío en que habrá... Oye, la Generalitat de Cataluña no gobierna España.
¿Y qué? Pero no, que Cataluña es España, Diego.
Habrá
que Cataluña
personas,
es España,
habrá, por mucho que habrá se personas en el Partido Socialista que le den un giro a este Partido Socialista, que habrá alguien en el Partido Popular que o aparecerá una alternativa política que genere confianza a los españoles.
Diego, claro, claro,
los españoles tenemos el gobierno
que ya adopta, que le den un giro.
Hombre,
a
Cataluña
ver,
condiciona,
hay que
condiciona, pero no
claro,
gobierna España.
El País Vasco, nos estamos olvidando del País Vasco.
Pero vamos a ver.
Están detrás,
¿y Canarias?
Calladitos, gobernando Bildu.
Y Canarias,
Bildu.
Venga. Pero vamos a ver, ¿tú has hablado con algún vasco que esté preocupado por ese tema? ¿Te lo digo de verdad?
No.
Que haya visto cambiar su sociedad.
Pero es que si yo no hablo con vascos. Es que yo no hablo con vascos. Para mí son españoles. O sea,
bueno,
yo
pues
no
gente que vive en Vascongada. O sea, que viven en las Vascongadas. Como español. Quieras hablar.
Es que no hablo porque yo no vivo en Vascongada o en el País Vasco.
Es que
ni en Cataluña no vivo. Pero para mí es España.
Pedro.
Y entonces, un sitio donde no me dejan hablar español, no dejan educar a los. A los niños no los dejan educarse en español, Diego, que hay una sentencia que obligaba al 25%,
está
se le han saltado a la torera.
Eso en Cataluña. Eso
en Cataluña, hombre. Entonces,
estamos hablando del País Vasco.
No,
el Vasco,
no
que va los por, candidatos hablan en
pero
español.
Que va por el mismo. Bueno. Pues nada, que sí, Diego, que España es
ver,
una
Pedro.
Unidad perfecta con una democracia no, maravillosa.
Pedro, es que entre correr y el andar
tenemos está que creer en la democracia. Es verdad que con el gobierno que estamos hablando de este hombre, porque yo de verdad que no predico con este hombre, aparte siempre lo he dicho aquí en los medios de comunicación, para mí el mejor rector que ha pasado por la democracia española es el Pedro Sánchez. La jugada las tiene más que armada. Estos 5 días de irse de vacaciones, eso no lo hace ni un alcalde ni un consejero de cualquier municipio de cualquier sitio, de cualquier comunidad autónoma. Pero es verdad que tenemos que creer en la democracia, pero es que la principal, los principales culpables de tener este gobierno somos los españoles.
Esa es la clave.
Somos los españoles, perdonando la palabra, que a veces somos unos borregos. Porque si ellos están ahí, porque se le han votado. Es democracia, pura y dura, nos guste.
Medio país que está subsidiado por las políticas.
Claro, está claro, pero es verdad que la culpa la tenemos que nosotros y tenemos que empezar a cambiar el chip y preocuparnos más de lo que está pasando en la política española, porque la gente pasa un kilo de la política. La gente y la juventud pasa un bledo de la política, porque en el Congreso de los Diputados se ha convertido en un sálvame de look. Eso es vergonzoso. Cuando tú ves al presidente que cuando no le interesa lo que le están diciendo se manda a mudar y es el presidente de todos los españoles, evidentemente.
Pero si
no,
ni siquiera va a votar.
Pero por eso.
A
pero,
leyes como la de
claro,
por favor,
pero es que la
que
culpa
me digan que esto
la
es una democracia.
Nosotros,
es una democracia fallida, pero fallida en grado superlativo.
Entonces,
por favor.
Que regenerarla, como dice Pedro Sánchez, que yo no creo que llegue a regenerarla. Ya que
¿quién la va a regenerar él?
Está bastante desvirtuada.
O sea, él.
Sí.
Una democracia
bastante desvirtuada, pero hay que seguir.
Hay que seguir en la lucha.
Hay que seguir es que en este paripé, pero ¿de qué van, niño?
¿Qué hacemos? ¿Qué van?
Es como,
entonces, ¿qué
es como
hacemos?
Si le dices,
¿qué hacemos? ¿Sacamos la bandera
a la mujer, que el marido le surra, oye, que te casaste con él?
No.
Sí.
Esta tiene razón, tiene
¿es
razón
lo mismo?
Lo que está diciendo.
Es como decir, oye, ¿qué es lo que hemos votado? Ah, pues entonces habrá que lidiar con ello.
No,
es que
no,
tú
no,
te
no.
casaste con tu marido, pues habrá que lidiar con él.
Habrá que reconocer que este gobierno es legítimo, punto uno. Habrá que reconocer que este gobierno es legítimo, punto uno. Si hay que hacer oposición constructiva, perdóname, Pedro, hay que hacer oposición constructiva. Que yo no estoy viendo oposición constructiva.
No hay
modelo alternativo a lo que tenemos.
No hay oposición.
¿Pero qué oposición?
No hay oposición.
Pedro, modelo alternativo. La oposición se centra en desacreditar tanto el gobierno como la oposición.
Sí.
Tú lo estás haciendo mal y tú lo harías peor. Y tú tienes, te tengo miedo porque vas a ir a una dictadura, a una
exacto.
dictadura bolivariana, y yo te tengo miedo a ti porque vamos a retroceder en derechos y libertades. Eso es lo que se habla en este país.
Sí.
Y mientras quitan el premio a la tauromaquia o suben el tabaco para joder y tenernos entretenidos.
Claro, para no hablar.
Pero
de
¿dónde
lo
está
que
la
realmente...
alternativa política? ¿Dónde
gestión.
Está? En desacreditar que el otro lo hace mal, ya lo sabemos.
La alternativa política, ¿sabes quiénes son? Los jueces, los
no,
periodistas.
No.
Los periodistas. Hay mecanismos de control
Diego,
de los políticos. Coño, Diego, si tú no crees en la judicatura,
la
los jueces...
El que no cree en el estudio, sí creo en la judicatura, a pesar de que a pesar de lo que tenemos...
Que pasa que no,
espérate, de uno en uno.
Como Madrid, que se están aplicando unas políticas que para mí son perfectas. Sobre todo de impulsos a las empresas, a las pymes, al comercio y tal. Eso es una alternativa política.
Canarias
porque estamos,
0%.
Porque estamos gobernando.
Hoy.
Pero claro,
para
es que en España no estamos gobernando. Y ganamos las elecciones, pero claro, dijeron que...
Bueno, ganaron, tuvieron más representantes.
Exacto.
Pero yo he hecho en falta. Perdona, es decir, yo esta oposición que Pedro comenta, esto es una basura
depende,
y vamos hacia una dictadura, eso es política
es
del miedo.
¿Es una democracia tan perfecta?
Eso es la política del miedo. Modelo alternativo a lo que tenemos. Es decir, ¿dónde está la propuesta de la oposición claramente expresada a la situación de este país?
Mira, la oposición en este país, lo único que en este país solo ha gobernado el PP y el PSOE. Y las oposiciones que han hecho es un chillidito de vez en cuando. Márchese, señor González.
¿Y qué hacemos, Pedro?
Un momento.
Criticar es fácil.
Esto
es Izquierda
Unida. Espérate un momento. Y se han alternado en el poder haciendo lo mismo. Absolutamente lo mismo. Los dos partidos están podridos de corrupción, los dos partidos le han metido mano a la judicatura, los dos partidos han untado a todos los medios de comunicación y los dos partidos eligen a sus propios representantes entre ellos, entre sus cúpulas, en esas cuartos oscuros, suena mal, en esos despachos cerrados para que nadie se entere lo que están... Eso ha sido durante 40 años de democracia.
Que es una mierda.
En este país se ha robado, que los espíritus largos no sirven en tertulia, Pedro.
Te tengo que interrumpir. En esos 40 años, ¿todo ha ido a peor? ¿O España ha progresado del año 78 al año 2024? ¿Qué España te gusta más?
No, en el año 78 creo que España era la novena potencia industrial.
¿Cuál España te gusta más? No te enrolles.
Perdona, era la novena.
¿Cuál te gusta más?
No, eso fue en el 96.
¿Cuál te gusta más?
En el año...
La del 78 o la del 20.
Perdona que te diga, fue con López Bravo el ministro.
Bueno, venga, ¿cuál te gusta más? ¿La del 78 o la del 24? ¿Cuál España te gusta más? ¿La del 78 o la del 24?
A mí me gustaba más cuando un camarero trabajaba. Se podía comprar una casa con su sueldo, se podía comprar una casa, comprar un coche, tener dos hijos y la mujer permitirse el lujo de no trabajar.
¿Y eso fue gracias a la democracia?
A la democracia no. Eso fue en una época en España.
Sí, claro.
¿Y no fue gracias a la democracia?
No. Fue
España no ha progresado con la democracia, ¿verdad?
Mi padre pagaba el 22% de interés en una casa, la primera casa que compró en
el año 80. Y yo pagué la hipoteca el 14% en el año 92. Es decir, España no ha mejorado del año 78 al año 2024.
Pero define mejorado.
¿Cuál prefiere? ¿Qué España prefiere? ¿Qué España prefiere?
Pues yo prefiero la España de los 80, que ahí mejoró mucho, había mucha libertad, etcétera, etcétera. Vale. Pues es la que yo viví y creo que la que vivimos la España de los años 80 y 90 era la de Barcelona 92,
etcétera. Quiero ser pesado con ese tema.
Del 96 al 2000.
No vale las políticas. Las políticas. 2000, 2001, de verdad que no vale las políticas. El miedo. No puedo gobernar.
Ahí sí estábamos en el G9.
Escúcheme, estoy hablando yo. Que no podemos gobernar porque lo que está enfrente es peor. Y no podemos querer llegar al gobierno porque ustedes van a llevar a este país a una dictadura. Sí, ¿dónde están las propuestas? Mientras que nosotros
no
les...
Que no hay capacidad de gestión.
No
le exijamos propuestas.
Perdona un momento. Mientras tú preguntas dónde están las propuestas, resulta que quien está gobernando son las propuestas válidas.
¿Quién dice eso?
No, es que estás diciendo tú, ¿no? Entonces, ¿dónde están las propuestas? Pues las propuestas serán...
Porque tengo que exigir una posición constructiva, alguien que me genere ilusión para votarlo.
Pero que es una construcción, que es una oposición.
¿Qué solución daría usted al problema en Cataluña? ¿Eh? Proyectos sobre Cataluña.
Pero qué, es que en Cataluña no hay ningún problema. Es que nunca ha habido
usted?
Un problema. Ha habido una corriente independentista.
Joder, que no ha habido un problema.
Coño, Diego.
¿Pero cómo que no ha habido un problema?
Diego,
Cataluña,
Diego, estuve trabajando los Juegos Olímpicos en el año 92 en Barcelona y allí no había ningún problema.
Y en el 39 tampoco había ningún problema después de la Guerra Civil. Vamos a ver.
Pero bueno, ¿por qué me mencionas la Guerra Civil?
Hombre,
Diego,
te has ido al 92.
Diego, pero escúchame. Es que en el
no ha habido un problema en Cataluña en los últimos 10 años.
En el 39 yo ni había nacido. Entonces no me hables de cuando no he nacido. En el 92 tenía 20 años y estaba trabajando en Barcelona en los Juegos Olímpicos. Entonces, hablamos de eso. Yo puedo hablar de lo que conozco. De lo que desconozco, me han contado que te pueden contar unos una historia y te pueden contar otros la contraria. ¿A quién te crees?
Pedro, tú dices que en Cataluña no hay ningún problema.
No.
Porque cuando tú tenías 20 años no lo había. Seguramente hace 20 años tampoco.
Pues ya está.
Pero la Cataluña hace 20 años, o cuando tú tenías 20 años, perdona, o sea, hace 30.
Sí, bueno.
¿Es la misma edad de ahora? O sea, ahora hay un problema.
No.
Que hace 30 años igual no.
¿Pero quién ha generado el problema?
Vaya.
Hemos dejado.
El culpable.
Hemos dejado que el independentismo crezca todos. Porque.
¿Tú crees que va
a.? Perdón, déjeme que acabe.
Creo que hay soluciones dialogadas.
Déjeme que acabe. Porque le dio alas Felipe González. Pero también ganar en un momento determinado también tuvo que...
En un momento determinado no, siempre.
No, siempre no.
¡Qué hombre!
Nosotros gobernamos con mayoría absoluta.
Jorge, por Dios, que le dio hasta el servicio militar, se lo quitó.
Que no. Nosotros gobernamos con mayoría absoluta, no necesitamos a los catalanes.
Qué malo lo ha hecho la decisión. Es que Pedro hace discursos peligrosos. De verdad es peligroso. Esto no va a la debacle. De verdad que no.
Algo estamos haciendo mal.
Que estamos
acabas de decir que
Puigdemont va a ser presidente de la Generalitat y me estás diciendo que esto no va a la debacle.
Yo me
traigo
un vino de Santa Úrsula.
Por favor.
Que España no se va a romper.
Y dale, con España no sé
y
qué.
Y que no va a haber una dictadura bolivariana.
Respira, coño. Mientras haya guachinche, televisión, no pasa nada.
Tenemos...
No, no, es que de verdad, las políticas catastrofistas, a mí me...
¿Pero qué catastrofismo, Diego?
Por los dos lados.
Pero si el primer catastrofismo lo nombraste esto aquí, hablando de la,
para
de
mí
la
no
teoría
una
del
catástrofe.
Amigo tuyo político diciendo
que... No, Pedro, por Dios, presidente... es un análisis político que puede suceder en democracia.
¿Y si sucede?
Pues ya está, tendremos que asumir que democráticamente tenemos ese gobierno.
Joder. ¿Sabes lo que pasa?
A mí es que el miedo son las reglas que nos hemos dado. Son las reglas que nos hemos dado.
Pero que la regla que nos hemos dado es... ¿La democracia lo justifica todo?
No, lo justifica todo. Se puede cambiar el sentido del voto. Pero el problema está que si un tipo... Y perdóname, no me hables encima mía, por favor, Pedro. Yo entiendo que estás acalorado. Y yo también me estoy acalorando. Si el español no cambia el sentido del voto... Ese es el problema. Pero si usted después de votar a un señor que le ha mentido, vuelve usted a votarlo por el miedo que tiene a que venga otro a gobernar.
El problema él lo tiene la
persona. Ese es el problema, Diego, nosotros, no es Puigdemont ni Sánchez, el pueblo español.
Diego, si uno, el señor que ha mentido, resulta que riega con más de 1.000 millones a los medios de comunicación, que son los que influyen en el estado de opinión de la gente, pues obviamente juega con muchísima ventaja, ¿vale?
¿Es el único que riega?
Que te estoy diciendo que no, por eso te estoy diciendo que esta democracia que tú tanto alabas lleva...
¿Pero cuál es la solución? No critique, dime cuál es la solución. Modelo catalán. ¿Qué hacemos?
Mira, te voy a decir una cosa. Quitar las subvenciones a los medios de comunicación, darle subvenciones, pero para que sean independientes, no para que digan lo que tú tienes que... tú quieres, porque es que...
En el momento que das una subvención, ya nadie es independiente.
No. Hombre, no. Claro.
¿Por qué no?
Perdón. En cuanto te pague alguien, depende de él.
Claro.
No.
¿Y por qué a este sí, a este no?
Me da mucha pena llevarte la contraria, pero en este caso, si tú subvencionas a cualquier medio de comunicación, va a ser el perro corderito del que le dio la subvención.
Vamos a ver. A los medios de comunicación se les ha cercenado las mayores fuentes de ingresos que tenían.
Exacto.
Las mayores fuentes de ingresos que tenían.
Sí.
Okay. El tabaco y el alcohol.
El tabaco, el alcohol, el juego, el sexo, montón de nichos donde no pueden buscar publicidad. Exacto. ¿Ok? Y ya está. Entonces, se les ha hecho dependientes porque, coño, trabajé durante 8 años en un medio de comunicación y obviamente mantener una estructura de un colaborador, más un periodista de tal, más tu redacción, más los equipos de tal, y ya si eres una televisión, pues, mantenerlo con los ingresos de la publicidad de pequeñas empresas, porque la única empresa grande que te puede ahora mismo financiar es el automóvil, y a lo mejor las grandes constructoras cuando se promovían viviendas, que ya ni eso.
Y Telefónica, y Disa, y Supersol, y Mercadona, y Lidl, y
Mercadona
Auchan.
No hace publicidad.
Ya, porque no quiere.
Ajá, bueno, pues,
pero podría.
Estoy diciendo, la
pero podría.
Bueno, no lo vas a obligar tú a hacer publicidad a Mercadona.
Antonio, sí. el de la tapicería.
Fíjate tú, el ejemplo de Mercadona o Zara, que no hacen publicidad y son las empresas líderes en el
pero bueno, que si tú quieres financiarte, tienes que buscar financiación privada y yo creo que una financiación pública condiciona. Porque al final, necesariamente no te vas a enfadar ni vas a crear tal, porque es así, Pedro.
Es que lo público debería de ser, oye, damos por una eso, subvención público, para que los medios de comunicación pues tengan unos ingresos para poder sustentar un mínimo de estructura.
Te digo en qué se gasta el gobierno.
Si en el fondo estoy totalmente de acuerdo contigo,
escúchame, Pedro,
no es la realidad. Eso sería Pedro. La democracia, ¿no?
No.
Ahora, si no sería una dictadura, dar subvenciones para que...
¿Tú sabes cuál es la democracia? Que un gobierno puede salir y entrar otro. Esa es la democracia. Solamente en un país democrático, un tipo que no está gobernando puede llegar a gobernar.
O que gobierne uno que no ha ganado las elecciones.
Aquí hay...
O que gobierne uno que no ha ganado las elecciones.
Eso es el sistema electoral. Eso no es un problema de democracia.
La clave de la democracia es que una persona que no está gobernando pueda llegar a gobernar. Que tenemos que acabar que son menos 20. Yo sé que el baile de magos tiene un baile.
El sistema electoral va intrínseco. Si una dictadura, no sé. No hay
¿Quieres que te haga la relación de los medios de comunicación que paga la Junta de Castilla y León? ¿Te quiere que te lo haga?
No, pero Castilla y León, y dame la Comunidad de Madrid, que yo los tengo aquí, que te los doy, montón.
La Comunidad de Madrid estaba en TikTok ayer.
Pero es que vamos a ver.
Estaba en TikTok.
Me lo estás llevando.
Pero espérate, Pedro, por favor. Cuando yo hable, respétame, tío, que soy el moderador. Por lo menos.
A la puta calle.
No, que yo sé que yo hablo hoy bastante. Pero es que si pisas a mí, ya no pisas a todo Dios, que hablas tú solo.
A mí no me avisen más.
Escúchame, que lo de la Comunidad de Madrid salía ayer por TikTok.
Sí.
No, ayer no, salió. Ya,
y lo van mandando la gente si y la gente
Vice,
se lo come.
Si leyeras al Vice, lo hubieses leído hace 7 meses. Bueno, lo de los medios de comunicación.
Yo al Vice le sigo, pasa que es que le sigo para lo bueno y para lo malo.
Ya, ya, exacto. La Porque gente se mete con todo.
Hablando, venga, despide tu programa, Pedro. Hoy, la semana que viene.
tráete al vice,
el vino de Santa Cruz.
Pedro, ¿qué te pasó esta mañana? ¿Qué desayunaste, Pedro?
No, pero escúchame. Que por TikTok, tío, informarse por TikTok, no es serio.
Que no es TikTok, es Telegram, ¿eh?
Bueno, o vale, Telegram, es que me da igual. Me da igual.
Estás como Pedro.
El problema, no.
Son pseudo medios.
El problema está en que si tú vas a buscar la fuente oficial, si vas a buscar la fuente oficial, dice Relación de Medios de Comunicación financiado por la Comunidad de Madrid. Pones eso en Google, no lo encuentras. Vas al portal de transparencia, ¿no? Tampoco nos fiamos del portal de transparencia.
Donde no se sube la información.
Ya lo he dicho esta mañana, que tarda
lo sabes,
un semestre
el que me has dicho en ponerlo en la comunidad autónoma canaria.
Pero tendremos,
no hay
que,
ni
ir
la
un, tendremos que ir pues a, un, nada, pero, a una pero, fuente pero no, fiable. No tendremos que ir a una fuente fiable, ¿no? Si no creemos en el INEM, no creemos en el INE, no creemos en el CIS, no creemos en el
CIS. ¿Tú crees en el CIS?
Yo
que
creo
no ha acertado ninguna.
Creo en los funcionarios del CIS, no solamente las encuestas electorales son del CIS. El CIS hace mucho trabajo, ¿eh? Sociológico. Y tiene mucha información que si la busca, está. Otra cosa es que la gente la entienda y la quiera leer. Pero si tú no te crees en el ISTAC, no crees en el Instituto Nacional de Estadística, no crees en el Ministerio de Trabajo, no crees en la justicia, no crees
en la EMET.
¿En qué vas a creer? Yo creo en Dios, pero también creo en el hombre.
Dejémoslo aquí, que ha quedado cojonudo. Sí,
sí, yo creo bien. Ya la clavaste.
Vamos a creer en el vicepresidente. Bueno, ¿qué te digo, Jorge? Hasta la semana que viene, Macarena, despedida. Guau, despedido. Pedro, la semana que viene, el jueves. Que el viernes te sientas fatal.
No, el viernes yo traigo unos dulcitos para que te calmes. Yo traigo unos dulcitos el viernes y después terminamos y nos los comemos. Tranquilito, ¿vale?
Dulcito da súper vainillada. Familia, disfruten. Oye, por cierto, felicidades a todas las madres que celebran su día el próximo domingo. Un beso para todos y fundamentalmente para la mía y para las mujeres que han sido madres de mis hijos. Un beso para todas ellas. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Hey.